Inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, estamos reunidos nuevamente para el culto y estamos pensando en los tiempos antiguos cuando todos se reunían allí en Silo para recibir las bendiciones del Señor. Y ahora en esta noche nos hemos reunido aquí para escuchar tu palabra. Y como hemos estado estudiando en esta porción particular de las Escrituras, que el Cordero es el único que podía abrir o desatar los sellos. Y en esta noche, te pedimos que mientras consideramos este gran sexto sello, rogamos, Padre Celestial, que el Cordero nos lo abra en esta noche. Estamos aquí para entenderlo. Y siendo que ningún hombre en la tierra ni en el cielo podía, solo el Cordero fue hallado suficiente, entonces concédenos que venga el Todo Suficiente y nos abra este sello en esta noche para que podamos ver más allá de la cortina del tiempo. Padre, creemos que eso nos ayudaría en este día tan tremendo y oscuro en el cual estamos viviendo. Nos ayudaría y nos daría ánimo. Confiamos ahora que hemos hallado gracia ante tus ojos. Nos sometemos a ti juntamente con la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí de nuevo esta noche en el servicio del Señor. Llegué un poco tarde. Estaba atendiendo una emergencia de un hombre moribundo, un miembro de esta iglesia. O es que su madre asiste aquí. Y me dijeron que el muchacho se estaba muriendo en esos mismos momentos. Así que fui y me encontré con la sombra de un hombre acostado en la cama, muriendo. Un hombre como de mi edad. Y luego, en un momento de tiempo, vi a aquel hombre levantarse y alabar al Señor. Y así que, Dios, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y a hacer lo que es correcto y pedir misericordia y clamar a Él, Dios está dispuesto y esperando para concedernos lo que le pidamos. Y ahora, yo sé que hace mucho calor aquí en esta noche y está, no, me supongo que la calefacción está completamente apagada. Y estamos, noté anoche, hoy mismo, este es el séptimo día que he estado en la habitación sin luz, solo con las luces eléctricas, estudiando y orando para que Dios me abra estos sellos. Y fueron tantos los que escribieron en ese grupo de preguntas anoche. No tanto preguntas. Era más bien el deseo de tener un culto de sanidad. Desean quedarse un día más para tener un servicio de sanidad el día lunes. Así que yo lo haría, podría. En realidad podría hacerlo, si fuera la voluntad del pueblo, que hiciéramos eso. Ustedes piénsenlo y me lo hacen saber, si desean quedarse y que ore por los enfermos. Porque yo he designado todo este tiempo completamente para estos sellos y me he mantenido apartado para los sellos. Así que ustedes lo pueden pensar y oren al respecto y luego me lo hacen saber. Y lo haré, Dios mediante, si puedo. Mi próxima cita es en Albuquerque, Nuevo México. Y eso todavía está unos días adelante. Y tengo que regresar a casa para unos asuntos, para hacer arreglos para otra convención en Arizona. Y así que, si es la voluntad del Señor, ustedes oren, y yo haré igual, y así sabremos más al respecto más adelante. Y ahora mismo estoy captando. Ahora vean, cuando comenzamos a hablar de enfermedad, allí se presenta. Veo a esta mujer sentada aquí. Si algo no la ayuda, ella va a estar aquí muy poco tiempo. Así que, vean, oramos que Dios la ayude. Usted vino con ese propósito. Viene de lejos. Así que el Espíritu Santo sabe todas las cosas, así que Él... Pero miren, he tratado de designar este tiempo para estos sellos, porque para eso lo fijamos. Pero si hubiera un ¿cuántos enfermos hay aquí y vinieron con el propósito de recibir oración? Levanten las manos. Por todos lados. ¡Oh, qué cosa! ¿Cuántos piensan que estaría bien la voluntad del Señor quedarnos y tener eso? Tomar el lunes para orar por los enfermos, para tener un culto de sanidad el lunes. ¿Desearían hacer eso? ¿Lo podrán hacer? Bien. Dios mediante, así lo haremos. ¿Ven? Tendremos un culto de oración para los enfermos el miércoles, o el domingo, o el lunes, para orar por los enfermos. Ahora, ojalá eso no incomode al grupo con el cual estoy regresando a Arizona. ¿Está por allí el hermano Norman? Hermano Norman, ¿le interrumpe eso su programa de alguna manera? Hermano Fred, los demás, ¿está bien con ustedes? ¿Ven? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, Dios mediante, el lunes por la noche estaremos orando por los enfermos. Una sola noche que apartamos para eso, enteramente, orando por los enfermos. Ahora, no tendrá nada que ver con los sellos. Si el Señor nos abre los sellos, entonces oraremos por los enfermos el lunes por la noche. Ahora, oh, yo me he estado gozando grandemente sirviendo al Señor en esto. ¿Se han gozado ustedes también en la apertura de estos sellos? Ahora, estamos hablando desde el quinto sello, o más bien el sexto sello. Y ahora eso abarca desde el versículo 12 del capítulo 6 hasta el versículo 17. Es uno de los sellos largos. Hay muchas cosas que suceden aquí. Y ahora, queremos repasar un poco lo que vimos anoche como respaldo cada vez. Y también yo quiero decirles algo. Allí en la caja, cuatro o cinco cosas muy importantes para mí. Me dijeron, y ciertamente quiero pedir perdón. ¿Están encendidas las grabadoras? ¿Están grabando? Deseo pedir perdón a mis hermanos ministros y a todos ustedes. Me dijeron que la otra noche, cuando estaba hablando de Elías, en aquella hora cuando estaban, él pensaba que él era el único que estaría en el rapto, o el único que sería salvo. Yo dije 700 en vez de 7,000. ¿Es correcto eso? Pues miren, lo siento mucho. Yo sé que no es así. Simplemente fue una mala pronunciación, porque yo sé que fueron 7,000. Simplemente no lo dije bien. Y se los agradezco. Y eso me muestra que estoy agradecido que están poniendo atención a lo que digo. Y pueden ver entonces que son 7,000. Recibí dos o tres notas al respecto que decían, hermano Brana, me parece que usted estuvo errado. Dijo, no eran 7,000 en vez de 700. Pensé, seguramente no dije 700, ¿ven? Así, y entonces yo, Billy, y de repente leí otra que decía, hermano Branham, usted estuvo, creo que usted dijo 700. Y una persona dijo, hermano Branham, ¿fue esa una visión espiritual que solo va a ser como un tipo? Y usted lo está tipificando con los siete. La gente se pone nerviosa cuando uno comienza a pensar estas cosas. Y es tanto que a mí también me pone nervioso. Hoy, cuando este sello me fue revelado, algo sucedió y tuve que salir de la casa a caminar por el patio. A caminar por el patio por un tiempo. Correcto, por poco me quitó el aliento. ¿Ven? Así que sí es algo de tensión. ¡Oh, qué cosa! ¿Ven? Y otra cosa, ustedes están confiando en lo que digo, y Dios me va a ser responsable por lo que les digo. ¿Ven? Y así que tengo que estar sumamente seguro de estas cosas, porque es un tiempo muy tremendo en el cual estamos viviendo. Sí, estaba pensando del culto de sanidad del día lunes. Hermano Neville, ¿le irá a incomodar de alguna manera? Muy bien. Precioso el hermano Neville. Les digo, solo hicieron uno, pienso yo, y luego perdieron ese molde. Él ciertamente me ha sido un verdadero amigo. El tabernáculo ahora está reconstruido y tiene aulas para la escuela dominical, y todo está listo y en orden. Y si algunos de ustedes que viven alrededor de Jeffersonville quieren asistir a la iglesia, aquí tienen un lugar donde venir con aulas de escuela dominical. Un buen maestro, y el hermano Neville tiene la clase de adultos, y es un verdadero pastor. No digo esto para ensalzarlo, pero quisiera mejor darle una flor ahora que darle un ramo de flores después que haya partido. Y el hermano Neville lo he conocido desde que yo era un muchacho, y él no ha cambiado nada. Todavía es Orman Neville. igual como siempre. Recuerdo haber visitado. Él aún tuvo la gracia de invitarme a su púlpito cuando todavía era ministro metodista aquí, en la ciudad. Y tuvimos una buena congregación allí en Clarksville. Él, me supongo que a eso le dicen Howard Park, la iglesia metodista de la avenida Harrison. Y creo que allí es donde la halló a usted, hermana Neville. Fue allá porque ella era miembro. Yo regresé aquí y dije a la congregación, ese es uno de los hombres más finos y un día de estos lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Así sucedió. Aquí está. Y ahora es mi amigo aquí a mi lado. Y es un hombre respetable y honrado. Él siempre ha estado a mi lado, lo más cerca posible. Lo que yo diga, él allí está, firme. Aun cuando apenas comenzó, él no entendía el mensaje, pero lo creía y se ha mantenido fiel y firme. Eso es honor, eso es respeto hacia un hermano así. No tengo suficientes palabras para hablar justamente de él. El Señor lo bendiga. Muy bien. Ahora queremos repasar un poco lo que aprendimos anoche en la apertura del quinto sello. No iremos hasta el comienzo, solamente lo suficiente para ver el quinto sello. Ahora, hallamos que salió el anticristo cabalgando, y de esos tres poderes todos culminaron en un solo poder, y cabalgó el caballo amarillo, muerte, dentro de un abismo, a la perdición, de donde también había salido. Y luego hallamos cuando las escrituras dicen, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y vimos eso anoche perfectamente vindicado en la palabra, porque hubieron cuatro bestias que correspondieron a las cuatro veces que este jinete salió cabalgando. Y cada vez cabalgó un caballo distinto, caballo blanco, y luego un caballo rojo, y un caballo negro, y luego un caballo amarillo. Y hallamos esos colores, lo que eran y lo que hicieron. Luego los comparamos directamente con las edades de la iglesia, y eso hicieron exactamente, perfectamente. Entonces pueden ver, cuando la palabra de Dios armoniza perfectamente, eso significa que es correcto. Sí, yo creo que cualquier cosa que cuadre con la palabra de Dios siempre es amén. ¿Ven? Ahora, como cuando alguien dice que tuvo una visión y lo afirman, esa persona sabe que el Señor lo dio porque le vino con grande poder, pues puede ser que la visión sea buena, pero si no está en armonía con la palabra, sino contraria a la palabra, no es correcta. ¿Ven? Ahora, puede ser que esté presente algún hermano o hermana de los mormones, y puede ser que algunos lleguen a escuchar estas cintas. Y no quiero decir que algunas de las mejores personas que jamás podríamos conocer usted o yo son los mormones. Gente sumamente fina. Y su profeta, José Smith, que gente metodista mató aquí en Illinois cuando viajaba por allí. Y aquel hombre tan fino, y la visión. Yo no dudo de que él haya tenido esa visión. Yo creo que fue un hombre muy sincero. Pero la visión que tuvo fue contraria a las Escrituras. ¿Ven? Por consiguiente, tuvieron que tener una Biblia mormón para justificarla. ¿Ven? Para mí, esto aquí es. Esto es. Esa es la razón. Solo la palabra. Eso es. ¿Ven? En una ocasión, Un ministro llegó aquí de otro país, y yo lo vi que andaba paseándose en un carro con una dama, y ellos vinieron a una de nuestras campañas, y descubrí que habían viajado juntos dos o tres días, solamente él y ella, para llegar a la reunión, y esta mujer ya había sido casada tres o cuatro veces, y este ministro entró a la recepción del hotel donde me estaba hospedando. Vino rápido conmigo para estrecharme la mano, y yo lo saludé. Me levanté y le hablé, le pregunté, «Cuando usted disponga de tiempo, ¿podríamos hablar juntos en mi habitación?» Me respondió, «Desde luego, hermano Branham». Lo llevé a la habitación y le dije al ministro, le dije, «Reverendo, señor, usted es un extranjero en este país». Dije, «Pero esta dama tiene algo de fama», dije, ¿y ustedes han viajado desde cierto lugar hasta cierto lugar? Dijo, sí, señor. Y le dije, no teme usted que eso quizás pueda. Yo no estoy dudando de usted, pero ¿no teme que esto vaya a repercutir sobre su reputación como ministro? ¿No cree usted que debemos presentar un mejor ejemplo? Y él me respondió, oh, pero esta dama es una santa. Yo dije, yo no dudo eso. Pero dije, pero hermano, la verdad del asunto es que todos aquellos que la miran no son santos. O sea, los que están viendo lo que usted está haciendo. Y dije, yo creo que usted debe tener mucho cuidado. Ahora, esto es solamente un consejo de un hermano a otro. Y él dijo, yo dije, esta mujer ya se ha casado como 4 o 5 veces. Y él dijo, sí, yo lo sé. Dijo, usted sabe, yo dije, ¿enseña usted tales cosas en su iglesia, allá en su pueblo? Entonces dijo, no, pero dijo, ¿sabe usted, hermano Branham? Yo tuve una visión al respecto. Dije, eso está muy bien. Dijo, ¿me permite? Dijo, creo que le podría enderezar a usted un poco con respecto a lo que usted enseña tocante a este tema. Y yo dije, muy bien. Y él, yo dije, me gustaría saber eso, señor. Y él dijo, pues dijo, usted sabe, en esta visión, dijo, yo estaba dormido. Y yo dije, sí. Entonces pude ver que era un sueño, ¿ven? Y él dijo, mi esposa había estado viviendo con otro hombre, engañándome. Entonces vino conmigo y me dijo, oh, querido, perdóname, perdóname. Yo estoy arrepentida de lo que he hecho. De ahora en adelante te seré fiel. Desde luego, yo la amaba tanto que la perdoné y le dije, muy bien. Y dijo, entonces, ¿sabe usted? Entonces fue que recibí la interpretación de la visión. Dijo, esa era la mujer. Dijo, claro, ella ha estado casada antes y todas estas cosas. Y dijo que está bien que ella se case porque el Señor la ama tanto. Ella se puede casar tantas veces como quiera, según le respondí. Su visión fue muy bonita, pero está muy fuera de este camino trazado aquí. Dije, eso está errado. Usted no debe hacer eso. Así que, ¿ven? Pero cuando uno ve las Escrituras entrelazando perfectamente con Escrituras y formando así una continuidad constante donde se unen las Escrituras, donde esta termina, esta casi une perfectamente, formando el cuadro entero. Como por ejemplo cuando se arma un rompecabezas. Usted encuentra la pieza que queda bien. No hay otra que le quede. Entonces usted está poniendo en orden el cuadro. Y hay uno solo que puede hacer eso. Ese es el Cordero. Y a él estamos mirando. Pero entonces hallamos que hubo un solo jinete, el cual ha venido cabalgando sobre estos caballos. Y lo seguimos para conocer lo que hizo. Y hallamos en las edades de la iglesia que así obró exactamente. Entonces, cuando él salió sobre determinado caballo e hizo cierta cosa, hallamos que hubo uno enviado para combatir lo que él hacía. Hubo uno que salió en la primera edad, de cordero, de león. Esa fue la palabra, desde luego, Cristo. Enseguida fue el buey, en el tiempo de la edad del oscurantismo, cuando la iglesia se había organizado y había aceptado dogmas en vez de la palabra. Y recuerden, la cosa entera está basada en dos cosas. Uno, un anticristo, el otro, de Cristo. Y aún es lo mismo hoy. No hay cristianos a medias. No hay un hombre sobrio y borracho a la vez. No hay un pájaro blanco y negro a la vez. No, no. No hay santo y pecador a la vez. No. Usted es santo o es pecador, ¿ven? Simplemente no hay lugares intermedios. ¿Usted es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo? No importa cuántas sensaciones haya tenido. Si no está lleno del Espíritu Santo, entonces no lo está, ¿ven? Y si ha sido llenado del Espíritu Santo, su vida lo mostrará. Se nota enseguida, ¿ven? Nadie se lo tendrá que decir a nadie. Ellos lo verán, porque es un sello. Ahora, hallamos esas bestias, cómo salieron cada vez. No salió con su ministerio de poder político, uniendo el poder político con el poder religioso. Hallamos también cómo Dios envió su poder para combatirlo. Regresamos para ver lo que fue en la edad de la iglesia, y allí lo vimos exactamente de esa manera. Entonces, hallamos que comenzó otra edad. El enemigo envió al anticristo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de la iglesia. Sí, señor, hasta salió bajo el nombre de la iglesia. Él dijo, esta es la iglesia verdadera. ¿Ven? El anticristo no es Rusia. El anticristo no es eso. El anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo hasta que la misma Biblia dice que engañaría a todo aquel que no fuera predestinado. Correcto. La Biblia dice que así sucederá en los últimos días, con todo lo que no fuera predestinado. Los escogidos. Allí dice los escogidos. Ahora, cualquiera, estudien esa palabra y vean lo que dice en el margen y verán lo que significa. Dice los escogidos, predestinados. ¿Ven? Y engañará a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche, Él está en el lugar santo allá en la gloria, como intercesor, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Él es el que tiene el libro en su mano, y Él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá cesado. Entonces Él aparece para reclamar aquello por lo cual ha estado intercediendo. Ahora le está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparece para recibir lo suyo. ¡Oh, qué cosa! Eso debiera llevar a todo cristiano para escudriñarse, levantar las manos ante Dios y decir, «Purifícame, Señor, mira mi vida y muéstrame las cosas malas que hay en mí, para así quitarlas de una vez». Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este es el tiempo de examen. Y si desearan colocarlo y quieren y dar esta palabra, ahora no quiero que me hagan preguntas sobre esto, porque eso me llevaría a otro extremo, o sea, al escribir sus preguntas. Y de todas maneras, creo que ya fueron entregadas todas las preguntas. Este es el tiempo de investigación de juicio. Correcto. Veremos eso en las trompetas, cuando lleguemos a eso. Cuando sea que el Señor nos lo provea, o las copas, y entonces descubriremos respecto a esta investigación de juicio, un poco antes de salir los ay, y vemos que eso es verdad, y los tres ángeles que salieron por la tierra clamando ay, 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 a los que moran en la tierra. Y estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, un tiempo en que, vean, estas cosas que estamos viendo ahora, estas cosas que estamos estudiando ahora, son después que la iglesia se haya ido, todas estas cosas en el periodo de la tribulación. Y pienso yo que ya debe estar bien establecido en el corazón de cada creyente que esta iglesia no participa del periodo de la tribulación. Usted de ninguna manera puede colocar la iglesia en la tribulación. Allí podemos colocar la iglesia, pero no la novia. ¿Ven? La novia ya se habrá ido. Porque, vean, ella no tiene ni un solo pecado. No tiene nada en su contra. La gracia de Dios la ha cubierto. Y el cloro de Dios le ha apartado tan lejos sus pecados que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada sino pureza, perfección en la presencia de Dios. Oh, eso debiera hacer que la novia se ponga de rodillas y clame ante Dios. Estoy pensando de una pequeña historia. Si es que no les estoy quitando demasiado tiempo durante este tiempo de preliminares. Yo hago esto con un propósito, para sentir, hasta que siento que el Espíritu esté correcto para comenzar. Esta es una cosa muy sagrada. ¿Ven? Es que, ¿quién conoce esas cosas? Nadie sino Dios. Y no deben ser reveladas. Y está probado en la Biblia que no serían reveladas, sino hasta este día. Exactamente. ¿Ven? En el pasado han conjeturado, pero ahora debemos recibir precisamente la verdad vindicada. ¿Ven? Noten, ahora, había una joven allá en el oeste, y sucede que se enamoró de un hombre se enamoró de ella. Como era comprador de ganado, había venido al oeste en representación de la compañía Armour. Y ellos tenían un día vino el patrón, o sea, el hijo del patrón desde Chicago. Y desde luego le prepararon una fiesta típica del oeste. Las muchachas allí se vistieron de su mejor. Cada una tenía en mente que se iría con este joven, ustedes saben. Pues él era el hijo del dueño. Y se vistieron en lo más apropiado del oeste. Y aún hacen eso allá en el oeste. Acaban de pasar por esa temporada. Y el hermano Maguire, creo que se encuentra por aquí, lo hallaron en el centro de la ciudad sin el ropaje apropiado del oeste. Lo tomaron preso y lo sometieron a un tribunal fingido. Le pusieron una multa y luego lo mandaron a comprar ropa especial. Y vi a los demás con sus pistolas como así de largas, colgando. Vuelven a vivir como los antiguos. Es que están tratando de revivir el tiempo pasado. ¿Ven? Y aquí en Kentucky están tratando de revivir los días de como era aquí en el este, todavía en Renfro Valley, y tantas cosas. Es que les gusta imaginarse del tiempo pasado. Algo está causando eso. Pero cuando el caso es de volver al Evangelio, en lo original, no quieren hacer eso. Prefieren algo moderno. ¿Ven? Eso muestra que, ¿ven? Ustedes, hay un... ¿Y qué hace al hombre cometer lo errado? ¿Qué lo induce a beber o andar de vago? ¿O que una mujer cometa lo errado? Es porque ella está tratando de... Hay algo por dentro de ella que tiene sed. Hay algo en él que tiene sed. Y están tratando de saciar esa sed santa con las cosas del mundo. Cuando Dios es quien debiera saciarlos, Él lo hizo a usted de esa manera, para que tuviera sed. Por eso usted está sediento por algo. Dios lo hizo a usted de esa manera, con el propósito de que usted tornara esa sed santa hacia Él. ¿Ven? Pero cuando usted trata de saciar esa sed, ¡qué atrevimiento que alguien hiciera eso! Usted no tiene ningún derecho de hacer eso, de tratar de saciar esa sed santa con la cual usted tiene sed por algo, y luego que usted la enfoque en el mundo, tratando de satisfacerla con el mundo. Usted no lo puede lograr. Hay una sola cosa que le puede llenar eso, y eso es Dios. Y Él es quien lo hizo a usted de esa manera. Así que estas jóvenes prepararon lo mejor del oeste para recibir a este varón cuando vino, y cada una abrigaba la esperanza de conquistarlo. Había allí en el rancho una prima, y ella era una huérfana, y así que ella hacía todo el trabajo en lugar de estas, porque ellas tenían que cuidarse las uñas, y ellas no podían lavar los platos por razón de sus manos y cosas, y ella hacía todo el trabajo pesado. Y por fin, cuando llegó el joven, lo fueron a recibir en su carreta de caballos, al estilo del oeste. Y llegaron disparando las pistolas, y ustedes saben, actuando. Y esa noche tuvieron un gran baile, y allí estuvieron todos los rancheros vecinos, y todos estaban festejando. Y esta fiesta se prolongó como un jubileo por unos 2 o 3 días. Entonces, en una de las noches, este joven salió afuera del lugar para tomar aire fresco y para apartarse un poco de estas muchachas. Y sucede que vio, caminando hacia el corral, que iba una joven vestida muy pobremente y cargaba una tinaja de agua sucia donde había lavado los platos. Y él pensó, jamás he visto a esta muchacha. ¿De dónde habrá salido? Y en eso se propuso dar la vuelta a la casa e ir hasta allá y volver por el lado del corral para encontrarla. Ella estaba descalza, se detuvo, bajó la cabeza. Ella vio quién era y era muy tímida. Ella sabía quién era esta gran persona. Ella apenas era una prima de las otras jóvenes, cuyo padre era el que cuidaba este enorme rancho para la compañía Armor. Así que ellos cuidaban. Ella se mantuvo con su vista hacia el suelo. Tenía vergüenza de que andaba descalza. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella le dijo. Luego le preguntó, ¿por qué no estás allá en la fiesta con las demás? Ella le contestó con ciertos pretextos. Y entonces, a la siguiente noche, él comenzó a buscarla de nuevo. Por fin, mientras todos estaban felices con su ruido y alboroto, él estaba ya sentado sobre el corral, esperando cuando viniera esta joven a vaciar el agua sucia. La estaba esperando. Y le dijo, ¿conoces el verdadero propósito de mi viaje hasta acá? Le contestó, no, señor, no lo sé. Dijo, mi propósito al venir acá ha sido de buscar una esposa. Y en ti he hallado el carácter que ellas no tienen. Yo estaba pensando en la iglesia, amén. Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, ¿yo? ¿Yo? Jamás podría pensar en tal cosa. ¿Yo? ¿Ven? Ese era el hijo del dueño principal. Él era dueño de todas las compañías y todos los ranchos por todo el país, de todo. Dijo, sí, es que no he podido hallar una en Chicago. Yo deseo una verdadera esposa. Deseo una esposa con carácter. Y todo lo que he estado buscando lo he hallado en ti. Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, pues, quedó sorprendida. Y ella dijo, sí. Y él le dijo, pues, le dijo que volvería. Dijo, ahora tú simplemente prepárate. Y dentro de un año, a partir de hoy, yo volveré. Pues, y vendré por ti y te llevaré lejos de aquí. Jamás tendrás que trabajar de esta manera. Yo te llevaré. Iré a Chicago y te construiré una casa como nunca has visto. Ella dijo, yo nunca he tenido un hogar, soy una huérfana. Él dijo, yo te voy a construir un hogar legítimo. Dijo, yo volveré. Durante el tiempo, ese año, él se mantuvo en contacto. Ella se propuso a trabajar en todo lo posible para ahorrar suficiente dinero en su dólar al día o lo que le daban aparte del alimento y alojamiento para comprarse su vestido de boda. Un tipo perfecto de la iglesia, ¿ven? ¿Ven? Ella preparó su vestuario. Y ustedes saben, cuando ella exhibió el vestido de boda, las primas dijeron, ¡qué niña tan lamentable! ¿Te pasas a pensar que un hombre como aquel tendría algo que ver contigo? Ella dijo, pero él me lo prometió. Amén. Dijo, él ha prometido. Dijo, yo creo en su palabra. Oh, él simplemente se está burlando de ti, dijeron. Si él hubiera escogido, hubiera sido una de nosotras. Sí, dijo, pero a mí me hizo la promesa. Yo lo estoy esperando. Amén. Yo también. Entonces se hacía más tarde y más tarde. Y por fin llegó el día señalado. A cierta hora él debía llegar. Así que ella se vistió con su vestido de bodas. Y ella no había sabido nada de él. Pero ella sabía que él vendría. Y por lo tanto se vistió en su vestido de bodas. E hizo los preparativos. Pues ahora sí se pusieron a reír de ella porque el dueño principal había enviado allá con el gerente o para ninguna de las muchachas había oído nada de esto. Así que para ellas era una cosa toda muy misteriosa. Así es también, seguro que lo es. Pero esta joven ante todo eso se estaba basando solamente en su palabra, que él volvería por ella. Así que ellas se pusieron a reír y se tomaron de las manos y danzando y le hicieron un círculo. Dijeron, ¡ah! Riéndose, ustedes saben, de esa manera, dijeron, pobrecita, niña tontita. Ella se mantuvo en calma, sin ninguna vergüenza. Estaba lista, con su ramo de flores, tenía su vestido de boda, todo preparado. Ustedes saben, había batallado. Su esposa se ha preparado. ¿Ven? Allí estaba con sus flores en la mano, esperándole. Le decían, ya te dijimos que estás errada. Él no viene. Respondió, todavía faltan 5 minutos. Dijo, él llegará. Oh, continuaron la risa. Pero cuando pasaron los 5 minutos en el reloj, oyeron el galope de los caballos y el ruido de la arena debajo de las ruedas. El carruaje se detuvo. Ella saltó de medio de ellas y salió corriendo por la puerta. Él saltó del carruaje y ella cayó en sus brazos. Y él le dijo, amada, ya todo esto ha terminado. Dejó a sus primas denominacionales allí sentadas, mirando. Ella se fue a Chicago, a su hogar. Yo cedí otra gran promesa semejante a esa. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para recibiros. Quizás digan que estamos locos, pero hermanos, para mí, aquí mismo, durante este tiempo, y estos sellos abriéndose de esta manera tan sobrenatural, casi puedo oír el reloj que está marcando el tiempo hacia la eternidad. Casi puedo ver al ángel parado allí, diciéndonos al final del mensaje del séptimo ángel, el tiempo no será más. Entonces esa pequeña novia tan leal tomará su vuelo hacia los brazos de Jesús uno de estos días y será llevada a la casa de su padre. Pensemos en estas cosas mientras procedemos. Noten, el ministerio del león, la palabra, el buey, el labor y sacrificio, la astucia de los reformadores y la edad del águila, entrando que debe revelar y recoger estas cosas y mostrarlas. En el culto de anoche también hallamos el gran misterio que se abrió con este sello, lo cual fue completamente contrario al entendimiento que tuve antes, suponiendo que estaba correcto. Yo siempre entendía que esas almas debajo del altar eran de los cristianos primitivos martirizados, pero anoche, cuando el Señor Dios nos abrió ese sello, hallamos que es absolutamente imposible. No fueron ellos. Ellos ya estaban en la gloria, ya del otro lado, y allá estaban. Hallamos que estos son judíos que habrían de aparecer durante el tiempo donde los del llamamiento de los 144,000, lo cual veremos hoy y mañana, y entre el sexto y el séptimo sello, los 144,000 son llamados. Y luego hallamos que fueron mártires, que habían sido muertos, pero todavía no habían sido, tenían puestos vestiduras blancas, pero sus nombres habían estado en el libro de la vida del Cordero, y a cada uno le fue dada vestidura blanca. Y entendimos eso. Y yo no creo que es otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un tiempo de pretribulación. Durante el tiempo de estas últimas guerras mundial llegaron a ser odiados por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Millones de personas inocentes fueron exterminadas. Judíos. Y únicamente por ser judíos. Ninguna otra razón. Aquí, la Biblia dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, hallamos que la novia era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos no tuvieron testimonio de Jesucristo. Y hallamos que la Biblia dice en Romanos 11, todo Israel, el Israel predestinado, será salvo. Ahora sabemos eso, y allí vimos esas almas. Ahora miren, qué tan semejante. ¿Por qué no había salido esto antes? Porque no había sucedido antes. ¿Ahora lo pueden ver? Miren, el gran Espíritu Santo estaba viendo estas cosas que venían a través de las edades y los tiempos, y ahora está siendo revelado. Y luego uno mira y ve que es la verdad. Allí es donde está. Entonces, estos fueron los mártires en la tribulación, o la pretribulación de Eichmann, y solamente tipifican los mártires de los 144,000, los cuales veremos ahora entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ven? Y el séptimo sello es una sola cosa, más nada, y es: hubo silencio en el cielo por media hora, y solo Dios puede revelar eso. Y no está en símbolos, en ningún lugar. Eso es mañana por la noche. Oren por mí. ¿Ven? Notamos ahora, al entrar al sexto sello, que el Padre Celestial nos ayude mientras nos aquietamos con este sexto sello. El versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Notaron eso? Miren, los poderosos, ¿ven? ¿Qué habían hecho? Habían recibido del vino de la ira de la fornicación de la ramera. ¿Ven? Es la misma clase de gente que tomó de su vino. ¿Ven? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué tremenda introducción! Miren, los jinetes, las bestias y las bestias que respondieron, todo eso ha cesado. Luego fuimos elevados y vimos los mártires bajo el trono. Ahora, de aquel tiempo, estos mártires son los verdaderos judíos ortodoxos que murieron en la fe cristiana, o más bien en su fe religiosa, porque no podían ser cristianos. Recuerden, Dios les cegó los ojos, y continuarán en forma ciega por mucho tiempo, hasta cuando la iglesia gentil sea tomada de la escena, porque Dios no lidia con esos dos pueblos a la vez, porque es muy contrario a su palabra. Recuerden, Él siempre lidia con Israel como nación. Es la nación de Israel. Los gentiles como individuos, un pueblo tomado de entre los gentiles. Y tenía que ser el gentil, tenía que formar, compuesto de todas las gentes del mundo. Y de vez en cuando entra en eso un judío, ¿ven? Como un árabe, o un irlandés, o un indio, lo que fuera. Todas las razas del mundo componen este ramo de flores, la novia, ¿ven? Pero ahora, cuando se trata de lidiar con Israel en esta última parte de la semana 70, Él lidia con ellos como una nación. Ya habrá terminado con los gentiles. La hora se aproxima rápidamente y puede ser aún esta misma noche, cuando Dios se torne completamente de los gentiles, totalmente, exactamente. Él así lo dijo. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Los tiempos habrán terminado, sí, Señor. Y entonces, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Ven? Ya no habrá sangre en el trono en el santuario, para nada. Ya no habrá sangre sobre el altar. El sacrificio habrá sido quitado, y allí solo hay humo, relámpagos y juicio. Y eso es exactamente lo que es derramado aquí en esta noche. Miren, el Cordero ya ha dejado su obra de intercesor. La obra de intercesión ha cesado de allá sobre el trono, y el sacrificio, como lo hemos tipificado perfectamente, el pariente redentor, el cordero ensangrentado que se presentó, un cordero que había sido inmolado, uno sangriento, herido, vino y tomó el libro de su mano. Allí en eso los días habrán terminado. Ahora es que Él viene para reclamar lo que ha redimido. Amén. Eso me hace temblar. Ahora, hallamos que Juan dice, «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Luego, toda la naturaleza fue interrumpida». ¿Ven? Dios ha estado haciendo grandes cosas, como sanando a los enfermos, y abriendo los ojos de los ciegos, y haciendo una gran obra. Pero aquí hallamos que la naturaleza sufrió un cambio. Sí, toda la naturaleza. Fíjense bien en lo que sucedió. La tierra tembló, el sol se oscureció, y la luna tampoco daba su luz. Y las estrellas estremecieron y cayeron. Y pues, todo sucedió en el tiempo de la apertura de este sexto sello. Eso es cuando sucede, inmediatamente después del anuncio de los mártires. ¿Ven? Allí los mártires habían terminado. Entonces ustedes ven que estamos cerca de esa hora, ahora mismo. Podríamos estar a cualquier momento, porque la iglesia está a punto de emprender su vuelo. Pero recuerden, cuando estas cosas suceden, la novia no estará aquí. Recuerden, la novia ya se habrá ido. Ella no tiene que pasar por nada de eso. Este es un tiempo de tribulación y de purificación para la iglesia. Le toca a ella pasar por eso, pero no a la novia. Él quita a su amada de la escena. Sí, Señor, ella ya es redimida. Vean, es una clase de... Es por su propio escogimiento, su propia elección, como cuando cualquier hombre elige su novia. ¿Ven? Ahora, el terremoto. Comparemos ahora las Escrituras. Deseo... ¿Tienen lápiz y papel? Quiero que hagan algo. Como decían apuntar, apunten esto, a menos que vayan a llevarse la cinta. Ahora estamos... Quiero que lean conmigo mientras lo hacen. Comparemos las Escrituras relacionadas a este gran evento y veremos este gran secreto o misterio que estaba debajo de este sexto sello del libro de la redención. Ahora recuerden, estos son misterios escondidos, y los seis sellos en conjunto forman un gran libro, seis pergaminos enrollados juntos, y desenvuelve todo el libro de la redención. Así es como toda la tierra fue redimida. Por eso Juan lloró, porque si nadie podía obtener ese libro, toda la creación, todo estaría perdido. Todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica, y no existiría la creación, las personas o nada. Porque Adán perdió los derechos del libro. Él canjeó los derechos cuando le puso atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez de la palabra de Dios. ¿Ven? Fue canjeado, y no podía volver a las manos inmundas de Satanás, quien la tentó y la desvió del camino. Entonces tuvo que regresar de nuevo a las manos de su dueño original, como sucede con cualquier título. Vuelve a su dueño original, y ese es Dios, el Creador, quien lo había hecho. Él allí lo retiene, y hay un precio, y es la redención. Hay un precio que pagar por la redención, y no había nadie que podía pagar ese precio. Así que dijo, hizo sus leyes, sus propias leyes respecto a un pariente redentor. Pero no podían hallar a nadie. Todo hombre había nacido por medio del sexo, según el deseo sexual, y se encontraba en el pecado original, Satanás y Eva. Así que nadie podía. No hay nada en nadie, ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, quien sea. No había ninguno digno. Y no podía ser un ángel porque tenía que ser un pariente. Tenía que ser un hombre. Entonces, Dios mismo se hizo un pariente al tomar carne humana, cuando nació de la Virgen, y Él derramó su sangre. Esa no fue la sangre de un judío, no fue la sangre de un gentil, fue la sangre de Dios. ¿Ven? La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La criatura lleva la misma sangre del padre, sabemos eso. En cualquier especie, el masculino produce la hemoglobina. Hallamos, por ejemplo, la gallina al poner el huevo, ella puede poner el huevo, pero si el gallo o el compañero no ha estado con ella, no producirá nada. No es fértil. La mujer solamente es la incubadora que porta el óvulo. Pero el óvulo viene, el germen viene del varón. Y en este caso, el varón era Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es hacia abajo, y grande es pequeño. Dios es tan grande que pudo llegar a ser, a tal grado que pudo formarse en una cosa tan pequeña, un pequeño germen en el vientre de una virgen. Y allí, alrededor de eso, desarrolló células y sangre, y nació, y fue criado sobre la tierra, y de esa clase de principio, sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Luego, Él derramó esa sangre porque llegó a ser pariente nuestro, y fue el pariente redentor, y libremente derramó esa sangre. No tuvo que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego, subió al altar de Dios, y allí espera mientras Dios tiene el libro de redención en su mano, y allí está el Cordero Sangriento. Sobre el altar de sacrificio, allí está el Cordero, intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal pudiera servir de intercesor? No se puede interceder a menos que allí hubiera sangre. Sí, Señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras. Y allí está Él. Y hasta que haya sido redimida la última alma, entonces Él aparece para reclamar lo que ha redimido. ¡Oh, qué gran padre es Él! Ahora recuerden, yo siempre he enseñado, en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y con la Escritura, uno no puede tomar una sola Escritura y con eso probar algo, a menos que se tenga algo más para complementar. ¿Ven? Vean, yo puedo tomar una Escritura y decir, Judas fue y se ahorcó, y luego otra que dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Ven? Pero eso no ensambla con todo lo demás. Y yo pensé que bajo este sexto sello, cuando el Espíritu Santo lo abrió, yo pude ver lo que era. Luego pensé que sería bueno darle a la clase algo distinto en esta noche. ¿Ven? Porque quizás se cansen de solamente oírme a mí hablar tanto. Por eso pensé que haríamos algo distinto. Ahora noten, este gran evento estaba sellado en el libro de misterio, de redención. Ahora el Cordero lo tiene en su mano y lo va a abrir. Ahora, veamos en San Mateo capítulo 24, donde el Cordero mismo está hablando. Ahora, cualquiera sabe que Cristo es el autor del libro completo, en cuanto a eso se concierne. Pero aquí está hablando o predicando su sermón al pueblo. Muy bien, a los judíos. Ahora, quiero que guarden su lugar en el libro de esta manera. En Mateo 24 y a la vez en Apocalipsis 6, de esta manera. Y comparemos algo aquí por un momento. Ahora, miren esto bien y podrán descubrir cómo es. Vean, lo que el Cordero está mostrando aquí es exactamente en símbolos lo que habló acá en palabra, quedando así comprobado que es correcto. Ahora, eso es todo. Aquí está, aquí en uno está hablando al respecto, y acá en el otro es donde aconteció. ¿Ven? Es la vindicación perfecta. Ahora, miremos el capítulo 24 de San Mateo y Apocalipsis 6, y comparémoslo con Mateo 24. Ya sabemos que este es el capítulo al cual acude todo estudiante y toda persona cuando se refieren al periodo de la tribulación. Eso viene del capítulo 24 de Mateo. Y ahora, si así es, ahora nosotros, porque sabemos que este sexto sello es el sello del juicio, es exactamente el sello de juicio. Ahora, hemos visto el anticristo cabalgando, vimos el arrebatamiento de la iglesia, ahora está culminada y sube. Luego vimos los mártires, aquellos judíos bajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio sobre la gente, los cuales son, de este juicio de tribulación saldrán los 144,000 judíos redimidos. Les probaré que son judíos y no gentiles. Estos no tienen nada que ver con la novia, nada. Ya vimos que la novia subió. Eso no se puede colocar en ningún otro lugar. Ella no vuelve sino hasta el capítulo 19 de los Hechos. Ahora noten, porque el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora, aquí, comencemos y leamos en San Mateo, el capítulo 24. Ahora, deseo darles algo que acabo de buscar para hallar. Ahora, San Mateo del 1 al 3. Bien, es de donde leeremos primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahora y versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, detengámonos allí. Estos tres versículos realmente ocurrieron un día martes en la tarde, el día 4 de abril del año 30 DC, y los versículos 1 y 2 tomaron lugar en la tarde del 4 de abril del año 30 DC, y el tercer versículo tomó lugar en la noche del mismo día martes. ¿Ven? Llegaron al templo y le preguntaron estas cosas. ¿Qué de esto? ¿Y qué de esto? Mira este gran templo. ¿No es maravilloso? Él les respondió, no quedará piedra sobre piedra. Luego subió al monte y se sentó. Allí él comienza, y es la tarde. Y entonces fue allá cuando le preguntaron, diciendo, nosotros queremos saber acerca de algunas cosas. Ahora, noten, aquí están tres preguntas que le hicieron los judíos, sus mismos discípulos. Le hicieron tres preguntas. Ahora, miren, ¿qué? Primero, ¿qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? ¿Ven? Son tres preguntas. Allí es en donde muchos hombres cometen su error. Aplican estas cosas aquí, a una edad allá entonces. Cuando, pueden ver ustedes, él está respondiendo a tres preguntas. Ellos, fíjense cuán hermoso es esto. El tercer versículo, la última frase del tercer versículo. ¿Y qué señal habrá? Primero lo llamaron al Monte de los Olivos, privadamente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número uno. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número dos. ¿Y del fin del siglo? Pregunta número tres. ¿Ven? Son tres preguntas distintas las que le hicieron. Ahora quiero que se fijen cómo es que Jesús les habla acerca de estas cosas. ¡Oh, es tan hermoso! Simplemente me da el... ¿Cuál fue la palabra que usamos la otra noche? Sí, el estímulo de la revelación. Noten, ahora abramos la Biblia al primer sello de los sellos de este libro para comparar el primer sello con esta primera pregunta. Y así cada pregunta, compararla sucesivamente, y veremos si no corre en paralelo, así como hicimos con las otras cosas que se nos han abierto, las edades de la iglesia y todo, exactamente igual. Allí está el sello perfectamente abierto. Ahora, noten. Ahora vamos a leer primero para el... Respondiendo Jesús les dijo, y luego él ahora les va a responder. Y queremos comparar eso con los sellos. Ahora miren, el primer sello está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Ahora leamos 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién hallamos que fue esta persona? El anticristo. Ahora leamos en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo pueden ver? Anticristo. Allí está el sello. ¿Ven? ¿Ven? Aquí lo habló, y luego acá abrió un sello, y allí estaba él, perfectamente. Ahora el segundo sello, Mateo 24, 6, Apocalipsis 6, 3 y 4. Ahora fíjense, Mateo 24, 6, ahora veamos lo que dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien, veamos el segundo sello, Apocalipsis 6, 3 y 2. Vean lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Perfecto, exactamente. Oh, cómo me gusta hacer que las Escrituras se respondan entre sí mismas. ¿Ustedes también? El Espíritu Santo es quien lo escribió todo, pero Él es capaz de revelarlo. Ahora notemos el tercer sello. Ahora, esto es hambre. Ahora, en Mateo 24, 7 y 8. Veamos 7 y 8 en Mateo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vean, ahora estamos llegando bien. Ahora Apocalipsis en el capítulo 6. Ahora vamos a abrir el tercer sello. Se encuentra en Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hambre. ¿Ven? Es exactamente el mismo sello, igual a lo que dijo Jesús. Muy bien, cuarto sello, pestilencias y muerte. Noten, Mateo 24, leeremos el versículo 8, 7 y 8. Creo que allí es, en este cuarto sello. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué leí acá? ¿Leí algo errado? Sí, lo tengo marcado. Sí, aquí estamos. Ahora vamos bien. Ahora procedemos. Muy bien. Ahora comencemos aquí con el 7, con este, el cuarto sello, y con el 6, 7 y 8 del otro, en Apocalipsis. Ahora veamos el 7 y 8 de Mateo 24. Muy bien. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, el cuarto sello, como lo leímos acá, fue el cuarto sello comienza acá en 7 y 8 de este otro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo. Ahora, esperen, tengo esto apuntado mal. Sí, sí. Ahora, esperen un momento. Ahora, 7 y 8. Ahora veamos. Mateo 24, 7 y 8. Ahora, veamos. Lo vamos a ver. Ese es el tercero que se abre, ¿no es así? Mateo 24, 7 y 8. Lo siento mucho. Ahora, eso abre la lluvia, el hambre. Abre el hambre. Muy bien. Ahora, las pestilencias y la muerte. Sí, señor, ahora estamos llegando al 7 y 8. Ahora, ese sería el cuarto sello. Ahora, vamos a ver dónde obtenemos el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello. Sí, es el jinete del caballo amarillo. Muerte. Miré, y he aquí un caballo amarillo. y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, vean, esa fue Muerte. Ahora el quinto sello, Mateo 24, 9 al 13. Veamos si tengo esto en orden nuevamente, ¿ven? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Allí lo tienen. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora estamos con el quinto sello, y eso fue anoche. Os entregarán y se entregarán unos a otros y lo demás. Ahora miren, aquí en el sexto sello, 6, 9 al 11. Ahora veamos. Está en Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, vean, bajo el quinto sello hallamos el martirio. Y acá en el 24, 9 al 13, también hallamos que era martirio. Os entregarán a tribulación y os matarán y demás cosas. ¿Ven? Es el mismo sello siendo abierto. Ahora, en el sexto sello, al cual estamos llegando hoy, Mateo 24, 29 y 30. Veamos 29 y 30. Aquí lo tenemos. Ahora, también tomaremos Apocalipsis 6, 12 al 17. Eso es exactamente lo que acabamos de leer. Ahora, escuchen bien a lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué? Cuando esta pequeña tribulación que habían experimentado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora leamos acá en Apocalipsis, el sexto sello, el que estamos viendo ahora. Miré cuando abrí el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Eso es perfecto. Compárenlo bien con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29. Escuchen, después del caso de Eichmann y estas cosas, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora miren. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vean, exactamente, comparando lo que dijo Jesús en San Mateo 24 con lo que el revelador abrió aquí en el sexto sello. Exactamente, Jesús estaba hablando del tiempo de la tribulación. Ven. Primeramente le preguntaron, ¿cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo sería destruido el templo? Él les respondió. Lo siguiente que le preguntaron, ¿cuándo sería el tiempo? ¿O el tiempo de los mártires? ¿Y cuándo sería esto? ¿Cuándo se levantaría el anticristo? ¿Y cuándo el anticristo destruiría el templo? Daniel, podríamos volver a Daniel y ver dónde él habló del príncipe que habría de venir. Ustedes lectores saben eso. ¿Y qué debía hacer? Y daría el continuo sacrificio y las demás cosas que ocurrirían durante ese tiempo. Dijo, aún Jesús hablando de eso aquí, le hizo énfasis. Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué fue eso? La mezquita de Omar, que fue edificada sobre las bases del templo después de haberlo quemado. Dijo, los que están en las montañas, los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Pueden ver? Y todas estas cosas que acontecerían, les llamó la atención a todo esto, vindicando nuevamente esta apertura del sexto sello. Ahora, quiero que noten, Jesús, ahora con respecto a la noche de mañana, en esto, Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está aquí. Miren, después de esto, Jesús continúa con parábolas. Y Juan también omitió el séptimo sello. El séptimo, el último, el séptimo sello. Eso sí va a ser algo grande. Ni está escrito. Ambos omitieron el séptimo sello. Y el revelador, cuando Dios únicamente dijo que había, Juan dijo, hubo silencio en el cielo. Jesús no dijo nada al respecto. Ahora, noten. Regresemos al versículo 12. Noten, nada de ser viviente. Ese es el versículo 12 para dar comienzo a nuestro sello, para ver su apertura. No hay representación de ningún ser viviente aquí, como tampoco lo hubo en el quinto sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado de la edad del Evangelio, dentro del tiempo de la tribulación. Este sexto sello es el tiempo de la tribulación. Es lo que sucede allí. La novia ya habrá subido. ¿Ven? No hay ningún ser viviente allí para pronunciarlo. Es solamente, ahora aquí Dios ya no está lidiando con la iglesia. Ya ha subido. Vean, Él está lidiando con Israel. Vean, esto ya es del otro lado. Esto es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Y cuando Israel es atraída, será en una escala nacional. En Israel, la edad del reino, será cuando David, el hijo de David, se sentará sobre el trono. Por eso fue que aquella mujer clamó, hijo de David. Y David debe, hijo de David, porque Dios le juró a David que levantaría a su hijo que tomaría su trono. Sería un trono perpetuo, ¿ven? Y no tendría fin. Salomón lo presentó en tipo, en el templo. Y Jesús les dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra. Pero aquí les está procurando decir lo que Él iba a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? Estas cosas acontecerán antes que yo regrese. Y aquí están. Ahora estamos ante el tiempo de la tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra. Ahora, esto pudiera causarles asombro. Y si hubiera alguna pregunta y ustedes todavía me la pueden presentar. Si desean entregar la pregunta después del llamado y hacérmela. Si no lo hicieron ya, si es que no lo saben. Durante el tiempo del milenio, Israel es una nación, las 12 tribus como una nación. Pero la novia estará en el palacio. Ella ahora es la reina, está casada, y toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén, y allí traerán su gloria, y las puertas no se cerrarán de noche, porque no habrá noche, ¿ven? Las puertas siempre permanecerán abiertas, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 22, traerán su honor y su gloria a esta ciudad. Pero la novia está allá adentro con el cordero. ¡Oh, qué cosa! Eso se puede ver claramente. La novia no va a estar por fuera, labrando en el viñedo. No, Señor. Ella es la novia. Ella es la reina para el rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando allá afuera. Pero no la novia. Amén. Muy bien. Ahora noten, estos mensajeros de Apocalipsis 12, estos dos profetas predicarán, el reino está a la mano. ¿Ven? El reino de los cielos estará por establecerse. El tiempo será durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, prometido a los judíos, su propio pueblo. Ahora recuerden que, para probar eso, que esta es la última parte de la semana 70 de Daniel. Tengo una pregunta con respecto a eso para mañana. ¿Ven? Ahora, la semana 70 fue prometida, compuesta de 7 años. Y a la mitad de la semana 70, el Mesías habría de ser quitado y ser ofrecido como el sacrificio. Él profetizaría 3 años y medio y luego sería quitado para ser un sacrificio para el pueblo. Y aún quedan determinados 3 años y medio, determinados para Israel. Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para que no pudieran ver que ese era el Mesías. Y entonces, cuando fue quitado el Mesías, entonces la edad de la gracia y del Evangelio vino a los gentiles. Y aparecieron, y Dios sacó uno de aquí, y otro de allá, y aquí, y allá, y los colocó bajo los mensajeros, y aquí, y allá, y aquí, y allá, y los colocó bajo los mensajeros. Él envió el primer mensajero, y él predicó, y una trompeta sonaba, como veremos más adelante. Y la trompeta estaba declarando guerra, una trompeta siempre significa guerra. El mensajero, el ángel llega a la tierra, el mensajero de la hora, como Lutero o como cualquiera de los mensajeros que hemos mencionado. ¿Qué hace? Él llega y se abre un sello. Es revelado. Suena una trompeta. La guerra es declarada y se van. Y el mensajero muere. Él sella su grupo. Quedan guardados. Una plaga cae sobre los que lo rechazan. ¿Ven? Entonces eso continúa. Luego se organizan y comienzan otra organización. Acabamos de estudiar todo eso. Luego llegan con otro poder. ¿Ven? Otro poder, otra edad de la iglesia, otro ministerio. Entonces, cuando Él hace eso, entonces viene Dios con su ministerio. Cuando el anticristo viene con el suyo. Vean, anti significa en contra. Estos corren en paralelo. Quiero que noten algo aquí. Casi en el tiempo que llegó Caín a la tierra, también llegó Abel. Quiero que noten. Casi en el tiempo que Cristo vino a la tierra, Judas vino a la tierra. Cuando Cristo se fue de la tierra, Judas se fue de la tierra. Casi en el tiempo que bajó el Espíritu Santo, también bajó el Espíritu del Anticristo. Casi en el tiempo cuando el Espíritu Santo se está revelando aquí, en estos últimos días, el Anticristo está mostrando sus colores, moviéndose a través de su política y cosas. Y para cuando el Anticristo se mueve plenamente a la escena, Dios mismo se mueve plenamente para redimirlo todo. ¿Ven? Corren así juntos y están paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, y así por el estilo se podrían ver. Simplemente allí estaba Moab e Israel, ambos. Moab no era una nación pagana, no, Señor. Ellos ofrecían los mismos sacrificios que ofrecía Israel. Oraban al mismo Dios, exactamente. Moab fue de cuando una hija de Lot durmió con su propio padre y nació este niño. Y este niño tuvo el nombre de Moab. Y de allí vino la raza de los moabitas y el país de Moab. Y cuando ellos vieron que venía Israel, su hermano redimido, ellos eran fundamentalistas, eran una gran denominación. Israel no tenía denominación, solo moraban en carpas y tiendas y donde podían. Pero Moab tenía sus dignatarios y reyes y demás, y allá tenían a Balaam, un falso profeta. Y tenían todo esto. Luego ellos vinieron hasta allá para maldecir a su hermanito, el cual iba en camino a la tierra prometida, yendo hacia su promesa. Y él fue y les preguntó, ¿podemos atravesar su terreno? Si nuestro ganado toma agua, les pagaremos el agua. Si comen de la hierba, les pagaremos la hierba. Este dijo, no, aquí no van a tener un avivamiento de esa naturaleza. Correcto, aquí no van a traer esa clase de avivamiento. Fíjense entonces lo que hizo. Volvió en la forma de Jezabel y vino a través de ese falso profeta y causó que los hijos de Dios cometieran error y se casaron con las mujeres moabitas, uniéndolas a Israel. Y de esa manera causaron el adulterio. E hizo lo mismo en esa misma edad, en la jornada hacia la tierra prometida en que estamos nosotros. ¿Qué hizo? Vino el falso profeta y unió en matrimonio e hizo el llamado a la iglesia protestante, produciendo denominaciones, igual como hicieron allá. Pero Israel continuó adelante a pesar de todo. Dio vueltas por mucho tiempo en el desierto y todos los viejos guerreros tuvieron que morir, pero siguió adelante y entró a la tierra prometida. Sí, mírenlos todos abrazados antes de cruzar el Jordán. ¡Cómo me gusta eso! Ahora mismo estamos llegando a esa edad. Noten, ahora hallamos que, como dije del tiempo, son los últimos 3 años y medio de las 70 semanas de Daniel. Permítanme explicarles esto con más detalles, porque veo entre nosotros uno, un maestro, que siempre ha vigilado eso, y quiero que me entiendan claramente. Noten, con respecto a las 70 semanas, cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía y la culminación de los judíos, dijo que estaban determinadas 70 semanas. Son 7 años, que a la mitad sería quitada la vida al Mesías como sacrificio. Así sucedió. Exactamente. Luego, Dios comenzó a hablar con los gentiles, hasta sacar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y al completar esa iglesia gentil, Él arrebata la iglesia. Y al hacer eso, las vírgenes dormidas, fatuas, la iglesia, la novia fue arrebatada, la iglesia misma será echada en las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo tiempo, la tribulación cae sobre aquella gente. Y mientras sucede la tribulación, en ese mismo tiempo aparecen estos 2 profetas de Apocalipsis 11 para predicarles el Evangelio. Y ellos predican 1260 días. Y con 30 días para cada mes, según el calendario original, nos da 3 años y medio. Esa es la última parte de la semana 70 de Daniel. ¿Ven? Dios no ha obrado con los judíos en este tiempo aquí. No, señor. Un hermano me hizo la pregunta no hace mucho. Dijo, ¿debo yo ir a un hermano de aquí de la iglesia, un precioso y querido hermano? Dijo, yo quiero ir a Israel. Yo creo que hay un despertamiento. Alguien me dijo, hermano Branham, usted debería ir a Israel ahora mismo. Ellos podrán ver el asunto. Vean, uno no puede hacer eso. Allí me paré y pensé, aquellos judíos dijeron, si Jesús fuera el Mesías, dijo, permítenos ver que manifieste la señal de profeta. Nosotros creemos a nuestros profetas porque así deben ser. Pensé, qué cosa tan tremenda. Yo iré. Cuando llegué, ya estaba cerca, pues ya estábamos en el Cairo, y tenía en la mano el boleto para viajar a Israel. Y dije, yo iré. Veremos si piden eso, si pueden ver la señal de profeta. Veremos si aceptarán a Cristo. Luis Petros, de la iglesia en Estocolmo, les envió 1 millón de Biblias. Y aquellos judíos reuniéndose allí, ustedes han visto la película, la tengo en el carrete, aquí ahora mismo, 3 minutos para la medianoche. Y los judíos llegando de todas partes del mundo, comenzando a juntarse allá. Después de que había entrado a Inglaterra, durante el tiempo del general Allenby, en la declinación de la guerra del mundo, pienso que es en el 2º volumen, y se rindieron, los turcos se rindieron. Entonces se lo concedieron a Israel, y como nación ha estado creciendo, y ahora es una nación completa con su propio dinero, su moneda, su bandera, su ejército y todo lo demás. ¿Ven? Y en cuanto a estos judíos regresando a su patria, estaban Primero, cuando fueron a Irán y a esos lugares para traerlos, les preguntaron. Dijeron que querían llevarlos de nuevo a Israel y devolverles su lugar, llevarlos de nuevo a su tierra, a Palestina, donde debían estar. Y recuerden, mientras Israel esté fuera de esa tierra, estará fuera de la voluntad de Dios, así como Abraham, a quien le fue dada la tierra. Y cuando no querían subirse al avión, más habían visto algo como eso, pero un rabino anciano se paró y dijo, nuestro profeta nos dijo que cuando Israel regresara a su tierra, sería sobre las alas de un águila, y al avión, y a casa. Allí están ahora mismo edificándose, la higuera restaurándose. Amén. La antigua estrella de David con las seis puntas ha sido enarbolada. Los días de los gentiles están enumerados, cargados de horrores. El tiempo de la tribulación está a la mano. Y estando parado aquí mismo y se están abriendo los sellos. La iglesia está a punto de tomar su vuelo celestial. De repente comienza la tribulación. Luego Dios desciende para sacar de allí los 144,000 judíos. Amén. Esto es perfecto. ¿Pueden ver ahora cómo los sellos revelan estas cosas y lo abren? Ahora, estos son los últimos 3 años y medio para esa gente. Y también noten que es el tiempo cuando Dios llamará a los 144,000 judíos durante esos últimos 3 años y medio. Vean, Él no ha lidiado con ellos de ninguna manera. Ellos no han tenido profeta. Ellos no creerán a nadie que no sea profeta. A ellos no se les puede engañar. Así que solamente oirán a un profeta. Sí, Señor, y eso es todo. Dios lo estableció así desde el principio y ellos se han quedado con eso. Él dijo, el Señor, vuestro Dios, os levantará un profeta semejante a mí. Así dijo Moisés. Y dijo, a él oiréis, y todo aquel que no le oyere será quitado de entre vosotros. Correcto. Y vean ustedes, sus ojos tuvieron que ser cegados porque de otra manera le hubieran reconocido. Pero en vez de eso, siendo cegados, estaban, eso permitió que se les arrimara Satanás. Por tanto, dijeron, este es un adivino, Belcebú, su sangre sea sobre nosotros. Bien sabemos que él no significa nada. ¿Ven? Y esa pobre gente fue cegada. Por eso toda esa gente asesinada por Eichmann y todos los demás allá atrás tienen el derecho de entrar. Su propio padre los tuvo que cegar para poder tomarnos a nosotros. Este casi es el cuadro más triste en toda la Biblia. Piénsenlo. Esos judíos estaban pidiendo por la sangre de su propio padre, de su propio Dios, colgado allí, sangrando. Fíjense, la Biblia dice, allí ellos le crucificaron. Esas son 4 de las palabras más sobresalientes. Allí, Jerusalén, la ciudad más santa de todo el mundo. Ellos, la gente más santa de todo el mundo. Le, la persona más importante de todo el mundo. Crucificaron. La muerte más cruel de todo el mundo. ¿Ven? ¿Por qué? La gente religiosa de la religión más grande del mundo, la única religión verdadera en todo el mundo, estaban parados allí crucificando al mismo Dios que su Biblia anunciaba que venía. ¿Por qué no podían verlo? La Biblia nos dice que Dios los cegó para que no pudiesen verlo. Ellos, Él dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? En otras palabras, si no he hecho exactamente como fue predicho que haría, muéstreme la falla. Pecado es incredulidad. Él hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, pero ellos no pudieron verlo. Ahora, cuando usted habla sobre estas cosas con la gente, es como echar agua sobre un pato. ¿Ven lo que digo? Es algo terrible. Al ver esta nación, cómo la gente ha llegado a ser tan almidonada y tan religiosa. Pero, ¿no nos ha advertido el mismo Espíritu Santo que la gente llegaría a esa condición? Serán amadores de sí mismos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del Evangelio. Dijo, a estos, evita. Y aquí estamos, estos denominacionales los tuercen todo en cuanto a la gloria y el poder de Dios. Lo colocan allá en el tiempo apostólico y lo demás en el milenio. Así son los hombres. Como he dicho antes, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho en el pasado, mirando hacia lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que está haciendo ahora mismo. Exactamente, el hombre permanece igual. Allá estaban aquellos judíos en el capítulo 6 de San Juan, diciendo, «Gloria a Dios, nuestros padres comieron el maná allá en el desierto». Y Jesús les respondió, «Sí, y todos están muertos. Bebieron agua de la peña en el desierto, y cuánto más». Él dijo, «Yo soy esa peña, correcto. Amén». Él dijo, «Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, el árbol de la vida desde el Edén. Si algún hombre comiere de este pan, no morirá, y yo lo resucitaré en el día postrero». Y aún no lo captaron. Correcto. Y allí estaba parado el mismo Mesías, hablando las palabras de sus corazones y tantas cosas, mostrando que él era el Mesías, exactamente lo que Mesías debía ser. Y ellos allí estaban, pensativos, con las manos por detrás diciendo, «No, este no puede ser. No, no, él no vino de la manera correcta. Él vino de allá de Belén y él no es más que un hijo ilegítimo. Y las obras que hace son del diablo. Sabemos que está demente, está loco, tiene demonios». ¿Ven? En realidad, sus ojos estaban cegados a todo eso. Pero ahora están esperando su profeta y lo recibirán. Recibirán dos profetas. Correcto. Ahora, también noten, cuando estos judíos, les daré otro símbolo para que vean que son judíos acá, de este otro lado del rapto. Fíjense en lo que sucede. También fue simbolizado. No tomaremos el tiempo porque se nos ha acabado. También fueron simbolizados en el que es llamado tiempo de angustia para Jacob. Ahora miren, estos judíos aquí tienen, noten, es algo. Voy a tomar algo de tiempo en esto. Me pongo nervioso cuando voy saltando de esa manera y, ¿ven? Noten, quiero que vean esto y simplemente, pues estoy seguro que Dios se los mostrará. Miren, Jacob tenía la primogenitura, ¿correcto? Pero aún con ello se portó como trampista. ¿Ven? Fue y engañó a su padre, engañó a su hermano, hizo de todo. Pero legalmente, la primogenitura era suya, porque Esaú se la había vendido. Pero luego, cuando fue a trabajar para su suegro, metió palos de álamo en el agua para que las vacas preñadas produjeran cría salpicada. Y, ustedes saben de tantas cosas que hizo, solo para enriquecerse. Ahora, miren, él fue echado de entre su misma gente. Ahora, ese es un tipo del judío actual. Es uno a quien le gusta agarrar el dinero. No importa cómo lo obtiene, lo va a obtener. Él lo desolla en vivo para obtenerlo. Ustedes saben que es la verdad. Son gente tramposa, eso es todo. Vale más no tener negocio con ellos, porque usted saldrá perdiendo. Sí, señor. ¿Por qué? Así tiene que ser. Ese es el tipo de espíritu que los domina. Igual como los reformadores, quienes no pudieron entender esta palabra porque el espíritu que les fue enviado fue el espíritu del hombre. Es la edad del águila la que recibe la palabra y la revelación. Todos los que entienden esto, levanten la mano para que yo... Está bien, muy bien, ¿ven? Eso está bien. Ahora vean, si pueden entrar acá debajo de estos sellos, una vez lleguen, cuando estén abiertos, podrán ver exactamente lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará. Aquí está exactamente. Y por eso los hombres actuaron de esa manera, porque ese era el espíritu que estaba prometido para esa edad, que vendría sobre ellos. No podían hacer otra cosa. Y pienso de Juan, de Pablo y los demás, con ese espíritu de león, el L-E-O-N, parado allí, la palabra misma. Pablo se mantuvo firme con la palabra y pudo decirles, «Yo sé que se levantarán de entre vosotros, hermanos falsos, y saldrán por allí, y formarán denominaciones y demás cosas entre vosotros, y tanta cosa que harán, y así será hasta los últimos días. Serán tiempos terribles». ¿Por qué? Porque era profeta. Allí estaba la palabra. En él, ¿cómo sería la culminación allá lejos? Dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres falsos hablando cosas perversas y se llevarán a hermanos que son discípulos. Ese es exactamente el anticristo. Eso hizo exactamente. Noten, después que entraron a la edad del oscurantismo de tribulación, ¿qué fue? No había nada que podían hacer. Roma era dueño de... tenía el poder religioso y tenía el poder político. No había nada que podían hacer sino obrar para mantenerse con vida y entregarse para sacrificio. Fue la edad del buey. Era todo lo que podían hacer. Esa era la clase de espíritu que tenían. El espíritu de Dios, el buey. Luego llegaron los reformadores, la cabeza de hombre, inteligentes, sabios, Martín Lutero, Juan Wesley, los demás, Calvino, Finney, Knox y todos los demás. Ellos llegaron a la escena y cuando aparecieron, eran reformadores. Vinieron reformando, sacando a la gente. Y luego se dieron la media vuelta, igual como lo hicieron aquellos allá antes, y se casaron nuevamente con ella. Con el sistema denominacional. Exactamente. Correcto, así lo dice la Biblia. Ella era una ramera y luego tuvo prostitutas, las hijas. Exactamente. Y Dios dijo, yo le he dado tiempo para arrepentirse y no lo ha hecho. Así que la voy a tomar juntamente con sus hijas y las voy a echar donde les toca. Exactamente. Ahora, así lo dijo Dios, bajo el sello. Entonces, allí estaba ella. Hallamos que Él, a la verdad, hace eso. Y lo hará. Y todas están rumbo a eso. Pero para todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida, Dios los llamará. Ellos oirán. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Lo único que tenemos que hacer es efectuar el llamado de la oveja. Los cabritos no lo conocen. Noten. Pero fíjense, el llamado de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? ¿Qué es la voz? Les quiero decir lo que es una voz. Una voz es una señal espiritual. Él le dijo a Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, acontecerá que sí oirán la voz de la segunda señal. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando estas cosas deben estar aconteciendo en los últimos días, las ovejas de Dios lo reconocerán. Sí, Señor. ¿Ven? Ellas reconocen. Mis ovejas me conocen. Pero al extraño no seguirán. No seguirán a los extraños. Tiene que ser una señal vindicada para el día presente. Y ellas la reconocen. Ahora, noten. Ahora, Jacob, mientras seguía en la jornada, de repente sintió el impulso de ir ¿a dónde? A su patria. Oh, eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Ese es Israel. Jacob es Israel. Le fue cambiado el nombre, ustedes lo saben. ¿Ven? Y él salió y obtuvo todo el dinero posible. Y lo obtuvo de cualquier forma que pudo, de sus parientes y de cualquiera. Así que por medio del engaño, el robo, la mentira, de cualquier forma que él pudo, él lo obtuvo. ¿Ven? Así lo hizo. Y luego, cuando comenzó a regresar a su tierra, le entró algo de nostalgia al corazón. Pero mientras regresaba en su camino a su tierra, se encontró con Dios. Entonces su nombre fue cambiado. ¿Ven? Pero en ese tiempo él estaba muy preocupado porque temía que Saúl le estaba persiguiendo. ¿Ven? Y fíjense en el dinero, la proposición monetaria. Así como el judío intentará formar este pacto con Roma con respecto a la proposición monetaria. Nótenlo, aquel Esaú no tenía necesidad de su dinero, ni tampoco lo necesita Roma. Ella tiene las riquezas del mundo en sus manos. ¿Ven? Pero aquello no funcionó. Pero ahora hallamos que Israel, en aquella temporada de problemas, cuando todavía era Jacob, luchó con él, se encontró con algo genuino, bajó un hombre, Jacob lo agarró con sus brazos y allí se mantuvo. Este le dijo, tengo que irme, ya está amaneciendo. Oh, ese amanecer, ¿ven? Estaba por amanecer. Pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir, no puedes partir, yo me voy a quedar contigo, ¿ven? Yo quiero que las cosas aquí sean cambiadas. Esos son los 144,000, los que siempre andan buscando el dinero y esas cosas, pero cuando ellos vean la cosa verdadera y genuina de dónde agarrarse, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Oh, cuán maravilloso. También tiempo de angustia para Jacob. Aquí es donde son llamados los 144,000. Ellos, los predicadores, aquellos dos profetas, ellos predicarán como Juan el Bautista. El reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora recordemos algo aquí. Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes. En este versículo 12, el sol se puso negro como tela de silicio. Comparemos eso. Ahora, recuerden, eso no sucede en los gentiles. Es Israel. Permítanme mostrarles. Ahora, recuerden que dijo que esto es para llamar a los 144,000. ¿Ven? En este tiempo ahora, en el tiempo de tribulación, es cuando sucede. Y esto nos relata lo que sucede durante la tribulación. Ahora, abramos a Éxodo 10, 21 al 23. Y vean aquí cuando Éxodo, desde luego, era cuando Israel estaba saliendo, iba a ser liberada. Éxodo, el capítulo 10 y los versículos 21 al 23. Cuando estaba escribiendo estas citas bíblicas, estaba tan estimulado, gritando, que es posible que las haya enredado. Muy bien. Éxodo 10, 21 al 23. Muy bien, aquí vamos. 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Ven? Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Noten, exactamente. Ahora miren acá. Y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Pueden ver? Es lo mismo, estos acontecimientos en la naturaleza. ¿Qué fueron? ¿Qué? Cuando acontecen estas cosas en la naturaleza, es que Dios está llamando a Israel, ¿ven? Dios está llamando fuera a Israel. Ahora, sol negro como silicio. Ahora, Dios allí estaba a punto de liberar a Israel. Muy bien, sacarlos de la mano de sus enemigos, que era Egipto en ese tiempo. Ahora acá, Él los está sacando de la mano de los romanos, con los cuales habían formado su pacto. Lo mismo sucede. Esas son las plagas, el tiempo cuando caerán las plagas. ¿Plagarán a este grupo de gentiles? Si tuviéramos el tiempo, podría mostrarles lo que sucederá con la iglesia gentil. La Biblia dice que el dragón, Satanás mismo, estaba enojado con la mujer, los judíos, Israel, y de su boca salió un río de agua, muchedumbres, gentes, que fue para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Apocalipsis 13. Ahora miren, ya vimos eso. Y eso es cuando Israel envía su, quiero decir, Roma envía su ejército en contra del remanente, el remanente de la simiente de la mujer. Ahora miren, la primera vez cuando estaban en manos del enemigo, cuando él los estaba librando, el sol se tornó en silicio, negro como saco de silicio. Esta ahora es la segunda vez al final del tiempo de la tribulación. Ahora en Daniel 12, si tuviéramos tiempo, lo leeríamos. En Daniel, el 12, el versículo 12, más bien el capítulo 12, Daniel dijo, serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora recuerden, Daniel está hablando allí de este mismo tiempo cuando estas cosas deben suceder, cuando Israel será libertado al final de la semana 70. Y entonces es cuando deben ser libertados. Ahora miren, veamos Daniel 12 por un momento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esos son judíos. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora comparen eso exactamente con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 21, porque habrá entonces tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Fíjense en el sexto sello, la misma cosa, un tiempo de angustia. Noten, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ahora, en esta semana 70, la última parte del séptimo año, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los predestinados, que están escritos en el libro de la vida del Cordero serán libertados en ese tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y de allí le dijo a Daniel que cierra el libro, porque él estaría reposando en su lugar hasta ese tiempo. Entonces, no importa que uno esté vivo o muerto, de todas maneras aparecerá, ¿ven? No, la muerte no significa nada para el cristiano, él no muere. ¿Ven? Entonces, en Daniel 12, leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro serán libertados. Y aquí Dios está a punto de libertar a su segundo hijo, Israel, después de la tribulación. Vean, la segunda vez, Israel es su hijo. Ustedes ya saben eso. Israel es hijo de Dios. Por lo tanto, Él lo va a libertar aquí en el tiempo de la tribulación, igual como lo hizo allá en Egipto. Ahora, hagamos aquí una pausa nuevamente y veamos otra cosa antes de traer esto a culminación. Ahora, fíjense en esto. Estos dos profetas, miren lo que van a hacer ahora, igual como hicieron Moisés y aquellos allá. Entonces me fue dada una caña. Y el tercer versículo del capítulo 11. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos. Recuerden eso, Zorobabel y demás, estaban por reconstruir el templo. Y los dos candeleros que están en pie, delante del Dios de la tierra, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Recuerden que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora conocemos el fuego. En el capítulo 19 de la venida de Cristo, y una espada sale de su boca, la cual es la palabra. ¿Es correcto? La palabra. Oh, si pueden captar esto ahora para el sello que nos toca mañana. Vean, la palabra es con lo cual Dios mata a su enemigo. ¿Ven? Ahora, miren esto. Cuando estos dos profetas están profetizando allá, ellos, si alguien los trata mal, les hace daño, fuego sale de sus bocas. El fuego del Espíritu Santo. La palabra es Dios. La palabra es fuego. La palabra es Espíritu. ¿Ven? Procede de sus bocas. Fijémonos en Moisés. Veamos qué procedió de su boca. Aquellos, Israel comenzó a... La manera que estaban actuando allí, quiero decir que los egipcios estaban maltratando a los judíos. Moisés, es que no los dejaban ir. Faraón no los soltaba. Dios puso las palabras en la boca de Moisés. Vean, eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Luego, él va y lo pronuncia. Y entonces llegan a ser la palabra. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y aparecieron moscas. Vean esto. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Ven? Allí está. Pueden hablar lo que quieran y sucede en el acto. Amén. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hermano, aquí es donde Dios entra en la escena. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Elías, él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados. Ahora, amén. Aquí podría decir algo muy tremendo, pero creo que sería mejor dejarlo para mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas si no la palabra? Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Vean, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Lo están captando? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Los profetas, del otro lado del rapto, con el poder y la palabra de Dios. Condenarán la naturaleza, podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. Amén. Allí sí lo tienen. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia? ¿Y cómo mostró los mártires? Y aquí están estos dos profetas, parados aquí con la palabra de Dios, para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y así sacuden la tierra. Y nos muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios nuevamente personificados, ambos hombres.
Oh, my, do you see it now? See what the sixth seal is? It's those prophets.
Oh, qué cosa. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos profetas. Ahora noten, no dejen que esto les vaya a sofocar. Pero fíjense qué fue lo que abrió este sello. Profetas, ¿ven? Amén. Allí lo tienen. Oh, hermano, estamos viviendo en el día del águila, con la cabeza entre las nubes. Ellos abrieron el sexto sello. Tienen poder para hacerlo. Amén. Allí está el sexto sello abierto. ¿Ven? Ahora retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús dijo que esto sucedería. Y allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, allá con los profetas de la antigüedad, ellos hablaron que esto sucedería. Y aquí, con el sexto sello abierto, y dicen, pues, eso es algo muy misterioso. ¿Cómo sucedió? Aquí está el secreto. Los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo pueden abrir en cualquier tiempo. Pueden hacer lo que quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron antes, porque ya saben cómo hacerlo. Amén. Gloria. Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé, Señor, cuán agradecido estoy. Padre Celestial, allí está. Eso es. Ellos abrieron ese sexto sello. Amén. Fíjense en ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. La palabra. Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. ¿Ven? Sale fuego de la boca de ellos. Ahora, noten. En Apocalipsis 19, donde vemos la misma cosa. De su boca sale una espada aguda. La palabra. ¿Ven? Venida de Cristo. Y con ella hiere sus enemigos. ¿Correcto? Ahora, él ya está en camino. Obsérvenlo. Muy bien. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los cielos este hombre, Elías? 3 años y medio, exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio, exactamente. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre. Hizo toda esta clase de milagros. Exactamente como está predicho que sucederá bajo este sexto sello. Y acá están en Apocalipsis 11, haciendo estas mismas cosas. Amén. Allí tienen 3 lugares distintos en las Escrituras, ligando la cosa perfectamente. Esta es la apertura del sexto sello. Allí está. Amén. Gloria. Ahora, noten, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¡Oh, qué cosa! Allí lo tienen. Ahora vean acá en las plagas. Toda la naturaleza es interrumpida en esta sexta plaga, o más bien en la apertura del sexto sello. Es exactamente lo que sucede. Ahora, miren. Aquí Dios está a punto de librar a su hijo, Israel, según la misma clase de tribulación como él lo hizo allá. Él envió a Moisés allá y liberó a Israel, ¿correcto? Y él hizo estas mismas cosas. Él envió a Elías a Acab y de allí salieron 7,000. ¿Correcto? Ahora, de nuevo los envía acá, en el tiempo de la tribulación, y llama a los 144,000. Ahora, vean, pueden notar que entre Apocalipsis, o sea, entre el capítulo 6 o la sexta plaga, sello, perdónenme, el sexto y séptimo sello, el capítulo 7 de Apocalipsis está colocado matemáticamente correcto. Así como América siendo el número 13, comenzó con 3 estados, tuvo 3 estrellas en su bandera, 13 colonias, 13 rayas, todo es 13, y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Correcto, ella es 13 y una mujer. Ahora, cuando él estaba a punto de liberar a su hijo unigénito, quien en verdad fue su unigénito, Jacob era su hijo, pero este era su hijo unigénito. Mateo 27, veamos lo que hizo allí. Mateo capítulo 27. Ahora, recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido, y se habían mofado de él, y ahora estaba sobre la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Esto estaba a punto de suceder. Mateo, capítulo 27, y creo que es el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, noten exactamente lo que hizo acá en esto. ¿Ven? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Negrura, oscuridad. Egipto, negrura, oscuridad. Dios liberando a Jesús en la cruz antes de levantarlo en la resurrección. Primero hubo oscuridad. El sol se oscureció a mediodía y las estrellas no dieron su luz. Dos días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que el sol, la luna, las estrellas, todo lo que sucedió en Egipto, Él liberó a Israel hacia la tierra prometida. Y acá en el tiempo de la tribulación, encontramos a estos dos profetas, quienes tienen el control de la palabra que Dios les da. Solamente pueden hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ahora, ellos no son dioses. Temporalmente, lo son en forma aficionada porque Jesús dijo que lo eran. Si fueron llamados dioses, aquellos a quienes vino la palabra. Pero vean, a tales Dios trae su palabra. Y cuando la hablan, sucede. Eso es todo. Y ahora, aquí están con una comisión de parte de Dios para herir la tierra, lo que quieran, hasta cerrar los cielos. Y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Él está a punto de redimir los 144,000 que están en el libro de la redención. Y eso está bajo el sello de redención, en el sexto sello. Queridos amigos, eso es. Ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Veamos, nos quedan 10 minutos más. Veamos esto. Veamos otro poco. Todavía tengo unas 2 o 3 páginas. Pues tengo aquí, pueden ver. Creo que me quedan como unas 15 páginas todavía que podría seguir. Oh, hay tanto sobre eso. Es que uno puede seguir de lugar en lugar. Pero temo que podría confundirlos cuando les doy demasiado. Y no puedo enfocar bien la cosa como debo. En Isaías, veamos esto. El profeta Isaías vio este sexto sello abierto y habló de ello con respecto a si tiene importancia o no. ¿Ven? Pues la cosa entera, el plan completo de redención está bajo estos sellos, el libro entero. Ahora, recuerden, hemos visto que Jesús lo vio, ¿correcto? ¿Ven? Jesús lo vio. Y ahora hallamos otros que también lo vieron. Lo vimos tipificado en Jacob. Lo vimos tipificado en Egipto. Lo vimos tipificado en la cruz. Ahora, volvamos a Isaías. Tengo varios profetas más anotados aquí. Simplemente, me gusta eso, de Isaías. Volvamos a Isaías, capítulo 13. Me gusta. ¿Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es una Biblia completa? ¿Sabían eso? Vean, Isaías comienza con la creación. A la mitad del libro habla de Juan, y al final habla del milenio. Hay 66 libros en la Biblia, y también 66 capítulos en el libro de Isaías. Es como una enciclopedia completa en sí misma. Noten. Ahora, en el capítulo 13 de Isaías, comencemos con el versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahora, miren aquí la apertura de este sexto sello. Aún 713 años antes de Cristo. Y eso ya hace 2,000 años. Así que eso sería como 2,700 años. Isaías vio este sello allí. Muy bien. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Qué dijo Jesús? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría y los corazones de los hombres les fallarán por temor, el bramido del mar. ¿Ven? El corazón de los hombres falleciendo. y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará a cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Noten bien aquí, sus rostros, rostros de llama. Tenemos que ver eso. Un momento, voy a retener eso. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La tierra, eso es toda ella, como pueden ver. Noten, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la... Yo no sé cómo deletrear eso. No lo puedo pronunciar. De los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Allí pueden ver, exactamente. Isaías vio lo mismo, de lo cual Jesús habló, lo cual los siete sellos están revelando. Cuando Él está purificando la tierra con tribulación, es el tiempo de la tribulación, este sexto sello. Sí, Él fue profeta, y la palabra de Dios le fue dada a conocer hace ya 2,700 años. Verdaderamente, yo solo quiero decir esto, como dice Isaías, refiriéndose al mundo entero, dolores como mujer de parto, la creación entera está con dolores de parto. ¿Y de qué se trata toda esta angustia y dolor? La tierra misma, la naturaleza está como una mujer en el tiempo del parto. Pues, fíjense, en nuestra propia ciudad, tomemos nuestra ciudad, con todas sus cantinas, prostitución y suciedad, es como cualquier otra ciudad. Pues yo definitivamente creo que Dios estaría más agradado viendo la situación como la tenía hace 1,000 años, cuando este río Ohio pasaba libremente por aquí, y no habían inundaciones ni remansos. No había nada de pecado en este valle. Por aquí corrían los búfalos y el indio Cherokee los cazaba y se ganaba la vida decentemente. No había ningún problema. Pero luego llegó el hombre. Es allí cuando entra el pecado. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces comenzaron a aparecer el pecado y la violencia. Correcto. Siempre ha sido así con el hombre. Yo creo que es una verdadera desgracia. El otro día estaba parado allá en Arizona, en donde estamos ahora, y yo recordaba que cuando era joven había leído del indio llamado Jerónimo, y de los indios apaches, y de uno llamado Cochise, y yo he predicado a esa gente. Son gente buena. Los indios apache son algunas de las gentes del mejor calibre que uno desearía conocer. Fuimos también a la ciudad de Tombstone, donde tienen un museo con todas las reliquias y cosas antiguas de la guerra. Y miré allí. Siempre han pensado en Jerónimo como un renegado, pero para mí él fue un americano de sangre pura, absolutamente. Él solamente estaba luchando por sus derechos como lo haría cualquiera. Él no quería toda esa contaminación en su tierra. Y ahora fíjense cómo ha llegado a ser. Han convertido sus hijas en prostitutas y cuántos males más. Eso sucedió cuando entró el hombre blanco. El hombre blanco es un malvado. El indio era conservador. Él era un conservacionista. Él salía y mataba a un búfalo y la tribu entera se alimentaba con este animal hasta acabarlo. Usaban la piel para vestirse y también para hacer sus carpas y todo. Pero luego llegó el hombre blanco y usó este mismo animal para tiro al blanco. Es una verdadera desgracia. Leí en el periódico hace poco donde decía que allá en el África, donde abundan los animales salvajes, entraron unos hombres como este Arthur Godfrey y desde sus helicópteros estaban matando los elefantes y otros animales. Presentaron una fotografía de un elefante hembra, moribunda, donde se veían las lágrimas saliendo de sus ojos, y a cada lado estaba un elefante macho, ayudándola a mantenerse parada. ¡Eso es un pecado! ¡Eso no es deporte! Cuando yo estaba en el campo, en la sierra, allá donde voy de cacería, allí he visto cómo entran estos cazadores blancos y matan esos venados, y le quitan una sola pierna. Y a veces matan hasta de 8 a 10 de las hembras y las dejan allí tiradas. Luego llegan los venaditos buscando su madre. Luego, ¿usted me va a tratar de decir que eso es deporte? Eso para mí es nada menos que asesinato. Ojalá que el país de Canadá nunca llegue a tener carreteras mientras yo viva, para que así puedan detener a esos americanos renegados. Correcto. Son los peores deportistas que jamás he visto en toda mi vida. Ahora, no todos son así. Hay todavía algunos hombres genuinos, pero ese sería uno de cada mil. Disparan a cualquier cosa que puedan ver y como deseen hacerlo. Correcto. Eso es un asesino. Correcto. Ese no tiene corazón. Y disparan fuera de temporada. Pues, allá en Alaska, estuve allá con uno de los guías. Él dijo, recogí. Yo salía y hallaba un hato entero de alce, tirados allí, con huecos de bala de ametralladora de calibre 50 en sus cuernos, donde los pilotos americanos en Alaska los ametrallaron desde la avioneta. Un hato de alce. Eso es puro asesinato. Sabían que al matar a los búfalos conseguirían al indio. Él moriría de hambre, por eso Cochise tuvo que rendirse. Todos sus príncipes y los demás, sus hijos y toda su gente se estaba muriendo de hambre. El vaquero, Buffalo Bill, y otros hombres del llano salían y mataban hasta 50 búfalos en una sola tarde. Ellos sabían que al aniquilar al búfalo, también aniquilarían al indio. ¡Oh, qué cosa! La manera como trataron a los indios es una mancha sobre nuestra bandera. Allí lo tienen. Pero recuerden, la Biblia dice que la hora viene cuando Dios destruirá a todo aquel que ha destruido la tierra y el mundo entero. Miren esos valles. El otro día estaba parado allá, mirando hacia el valle de Phoenix. Fui con mi esposa al Cerro Sur y estábamos allí, contemplando la ciudad de Phoenix. Y dije, ¿no es algo terrible? Y me respondió, ¿terrible? ¿Por qué dices así? Dije, el pecado, ¿cuánto adulterio no habrá? Y tantas bebidas alcohólicas y el idioma, con tantas maldiciones. Y tantas veces que se ha tomado el nombre de Dios en vano allí, en ese valle. Con más de 140 o 150 mil personas, quizás hasta 200 mil habitantes, en ese valle. Dije, hace 500 años o 1000, no había nada más que el cacto y el árbol mezquite. Y el coyote corría tranquilamente por todos estos lugares. Y dije, así lo hizo Dios. Pero luego llegó el hombre. ¿Qué hizo? Ha llenado esta tierra con inmundicia. Las calles están llenas de suciedad. Los desagües, los ríos están contaminados con mugre. No pudieran, mejor fuera que no tomen de esa agua. Se podrían contagiar con cualquier cosa, ¿ven? Fíjense bien. Y eso no es solamente en este país, sino por todo el mundo. Todo está contaminado. Y el mundo, la naturaleza. Que Dios tenga misericordia. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo. Está en angustias, como dijo Isaías. Pero, ¿por qué? Es que está tratando de dar a luz a un mundo nuevo para el milenio. Está tratando de dar a luz a un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto. Está en dolor de parto. Por eso nosotros también estamos en dolor de parto. Cristo, para producir la novia, todo está en angustia y gimiendo, porque algo está a punto de acontecer. Esta sexta plaga da lugar a todo eso. Hermano, los terremotos acontecen, las estrellas se estremecen, habrán erupciones volcánicas y la tierra se renovará. Lava volcánica brotará del centro de la tierra. Y se desintegrará todo alrededor, 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 cuando esté girando por allá. Y les digo que un amanecer de estos, cuando Jesús y su novia vengan de nuevo a la tierra, habrá allí un paraíso de Dios. Entonces los guerreros de la batalla caminarán por todo eso, juntamente con sus amigos y sus seres queridos. Se oirán por todos lados los dulces cánticos de las huestes angelicales. ¡Oh! Entonces él dirá, bien hecho, bien buen siervo y fiel. Entrad pues en el gozo de tu Señor, que ha sido preparado para ti, lo cual debías haber tenido allá antes que Eva diera lugar a todo este pecado. ¡Amén! Sí, el sexto sello va a hacer algo. Sí, Señor, ciertamente el mundo entero está gimiendo y en dolor para la edad del milenio. Este mundo ahora está tan empapado de suciedad. Hace poco prediqué un mensaje aquí en el tabernáculo titulado El mundo cayéndose a pedazos. Exactamente. Y fíjense en todo lo que se está cayendo a pedazos en el mundo. Miren, todo en ellos se está cayendo. Ciertamente, así es. Tiene que caer a pedazos. Sí, señor. Fíjense en la armazón. Permítanme mostrarle la razón que tiene que ser así con el mundo. La armazón de este mundo, los minerales como el cobre, el hierro y los demás materiales de esta tierra, los han sacado para utilizarlos en las guerras y las industrias, a tal grado que casi, pues, en esta parte del país nunca antes habíamos tenido un terremoto hasta el otro día, apenas el otro día, acá en San Luis y por esa parte. Es que está llegando a ser tan delgada, porque le han sacado tanto. ¿Ven? El sistema político está tan contaminado. Es muy difícil hallar a alguien honesto. Es el sistema. El aspecto moral está completamente en el suelo. No existe ya. Eso es todo, ¿ven? Seguro. La religión está podrida. Sí, señor. Ya pronto es el tiempo para que se abra el sexto sello. Ajá. Y cuando eso suceda, allí será el fin. La novia ya habrá subido, ya habrá... La reina ya se habrá ido a tomar su lugar. Ella se ha casado con el rey. Mientras esto esté sucediendo, y el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y entonces es cuando se desata la naturaleza. ¡Qué tiempo! Note en el último versículo de la apertura del sexto sello. Aquellos que se habían burlado ante la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Cuando esos profetas habían estado allí y habían obrado toda clase de milagros, oscureciendo el sol, y todas esas cosas, y a través de la edad, ¿ven? Clamaron a las piedras y a los montes que los escondiesen. Los escondiesen de la misma palabra de la cual ellos se habían burlado, porque veían que Él venía. Escóndenos de la ira del Cordero. Él es la palabra. ¿Ven? Ellos se habían burlado de la palabra, y ahora allí estaba la palabra encarnada, y ellos se habían mofado de ella, se habían reído y burlado de ellos. La palabra encarnada había bajado. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían. Ya era demasiado tarde. Y ellos conocían el castigo, lo habían escuchado. Ellos habían estado en cultos como este y sabían todo al respecto. Y ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, lo mismo que ellos habían rechazado, habían despreciado la misericordia por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el juicio. Piénsenlo. Entonces, allí se encontraban. No tenían a dónde ir, ni a dónde retroceder. Y la Biblia aquí dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero había venido para reclamar los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Hermanos y hermanas, la misericordia y bondad de Dios que han sido extendidas hacia el pueblo. Israel ha estado cegado por casi 2000 años para así darnos a nosotros la oportunidad para arrepentirnos. ¿Ha rechazado usted esa misericordia? ¿Lo ha hecho? ¿Ha rechazado usted eso? ¿Y quién es usted? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde va? Usted no puede obtener la respuesta con el médico, ni con nadie más en el mundo. No hay ningún libro en todo el mundo que le pueda decir a usted quién es, de dónde vino y a dónde va. Solo este libro. Ahora, usted sabe cuál es su destino si no tiene la sangre del Cordero para representarlo. Entonces, si Dios hizo eso por usted, lo mínimo que podemos hacer nosotros es aceptar lo que Él ha hecho. Es todo lo que Él nos pide que hagamos. Y a base de todo esto, si me extiendo más, estaré entrando directamente a esa plaga, a todo eso, lo que es el culto de mañana. Y entonces, no puedo seguir más. Aquí tengo escrito, detente aquí. Así que tengo que esperar hasta mañana. Ahora, inclinemos nuestras cabezas por un momento. Mi amigo precioso, si usted no ha aceptado el amor de este Dios del cual he estado hablando, si usted no... Ahora, escuchen bien. Si usted no ha aceptado su amor y misericordia, entonces tendrá que sufrir sus juicios y su ira. Ahora, ustedes en esta noche están en la misma posición en que estuvieron Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Tienen el derecho, tienen libre albedrío. Pueden acudir al árbol de la vida o pueden tomar el plan de juicio. Pero hoy, mientras están en sus cabales, con sus mentes sanas y tienen la salud para ponerse de pie para aceptarlo, ¿por qué no lo hacen si aún no lo han hecho? ¿Hay algunos aquí que no han dado este paso? Si así es, levanten la mano, diciendo de esta manera, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero hacer esto ahora mismo. No quiero pasar por estas cosas. Ahora, recuerden, amigos, Dios les bendiga. Muy bien. Estas no son ideas mías al respecto. Esto no es lo que yo he estado pensando. Esto es completamente aparte de mi pensar. El Espíritu Santo es testigo y sabe eso. Y quiero que esperen hasta mañana, Dios mediante. Quiero mostrarles un misterio que ha estado tomando lugar todo el tiempo, aquí mismo en estos cultos. Dudo mucho que hayan visto lo que ha sucedido. Es algo que ha estado presente ante todos. Y he esperado cada noche que alguien se pare para decir, yo lo veo, ¿ven? No lo vaya a rechazar, por favor, le ruego. Si usted no es cristiano, si no está bajo la sangre, si no es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, si usted nunca ha confesado públicamente a Jesucristo al ser bautizado en su nombre, así testificar de su muerte, sepultura y resurrección, y así manifestar que usted lo ha aceptado, pues el agua está lista. Le están esperando. Aquí tenemos las batas bautismales y todo lo demás está listo. Cristo lo espera con brazos abiertos para recibirlo. De aquí a una hora es posible que esa misericordia ya no le sea extendida. Puede ser esta la última vez que usted lo rechaza. Entonces jamás le tocará el corazón. Mientras puede, ¿por qué no lo hace? Ahora, mientras, yo sé que la manera acostumbrada es invitar a la gente al altar. Nosotros lo hacemos y está perfectamente bien, pero en esta ocasión hay tanta gente sentada aquí al frente, todo alrededor del altar, que no pudiera hacerlo de esa manera. Pero quiero decirles esto. En los días apostólicos dice que los que creyeron fueron bautizados. ¿Ven? Eso es, si usted verdaderamente puede creer desde lo profundo de su corazón. Aquí está todo el asunto. No es emoción, aunque la emoción lo acompaña. Como he dicho, el beber y el fumar no son pecado, sino atributos del pecado. Eso muestra que usted no cree. ¿Ven? Pero cuando usted verdaderamente cree en su corazón y allí donde está sentado, usted lo sabe y lo acepta de todo corazón, entonces algo va a suceder allí mismo. Va a suceder. Luego usted puede ponerse de pie como testimonio de que algo ha sucedido. Luego, dé el paso hacia el agua diciendo, quiero mostrar a esta congregación, quiero probarles que quiero afirmar mi testimonio, que tomaré mi lugar con la novia. Hoy estoy parado aquí para ser bautizado. Yo sé que hay muchas mujeres en el mundo esta noche que son mujeres muy finas, pero yo estoy muy ansioso por ver una sola. Hay una de ellas que es mi esposa. Es la que me acompaña a mi casa. Hubo un tiempo cuando no era mi esposa, pero la manera en que llegó a ser mi esposa es que tomó mi nombre. Él viene. Hay muchas mujeres, iglesias en el mundo, pero él viene por su esposa. Ella es llamada por su nombre. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Y cómo entramos? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, mientras oramos, usted también ore, adentro y afuera. Hay mucha gente en los cuartos, afuera, y parados hasta en la calle. Pero ahora, mientras están, no podemos llamarlos al altar. En su corazón, allí, haga usted el altar. Y en su corazón diga, Señor Jesús, yo creo esto. He estado parado aquí afuera en este aire frío. He estado casi sofocado aquí adentro. Estoy sentado aquí con esta gente. No quiero perder. No puedo perderlo. Todo, como les dije anoche. Y Dios sabe que digo la verdad. Como dijo Pablo, no miento. Esa visión, o lo que fue, yo estuve allí presente y vi y palpé a esas personas que han partido. Fue igual de real como estoy yo aquí en este momento. Mi hermano y hermana, no se pierda eso. No lo haga. Yo sé que han escuchado tanta predicación y esto y aquello y algunos cuentos y todo eso, pero permítanme, escuchen bien. Para mí esto es, yo sé que esto es la verdad. Ustedes simplemente, no lo puedo decir más claro, no vayan a perder esto. Es para ustedes. Ahora, oremos. Señor Jesús, aquí delante de mí está esta caja de pañuelos, los cuales representan personas enfermas. Mientras yo oro y pongo mis manos sobre ellos, como dice la Biblia, en el cuerpo de Pablo llevaban los pañuelos y sudarios, y los espíritus malos salían de la gente, y se obraron grandes señales. Porque vieron a Pablo y sabían que el Espíritu de Dios estaba en él. Sabían que era un hombre algo raro, por su manera de cómo hablaba respecto a la palabra. Él tomaba la antigua palabra hebrea de la iglesia hebrea y la traía a vida y la colocaba en Cristo. Sabían que Dios estaba en el hombre. Luego veían a Dios desarrollando grandes obras extrañas y maravillosas a través de él, prediciendo cosas que luego sucedían de esa manera, y sabían que él era siervo de Dios. Señor, ruego que honres a estas personas por su respeto a la palabra y sánalos por amor de Jesús. Aquí en esta congregación, Señor, está sentado un pueblo, igual como aquellos que escuchaban al apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Cómo fue que él se fue a la palabra y trajo la palabra? Y él dijo, o él dijo que en los últimos días estas cosas sucederían, y esto es aquello. Y 3,000 creyeron y fueron bautizados. Y Padre, estamos parados aquí hoy por tu gracia. Y no es porque seamos una gente especial, pero es porque, así como fue en el día del león, del buey o del hombre, ahora es el tiempo del águila. Es la unción de la hora. Es el tiempo en que vivimos. Es la obra del Espíritu Santo para este tiempo en particular, para probar que Jesús no está muerto. Las cosas que Él dijo que haría justamente antes que se apagaran las luces del atardecer. Y aquí lo hemos visto haciendo todo eso, a cada paso del camino. Vimos cómo apareció en la investigación científica y permitió que se le tomara la fotografía, la gran columna de fuego que guió a los israelitas, que también encontró a Pablo en el camino. Y sabemos que esta misma columna de fuego guió a Moisés allá en el desierto, y por medio de esa misma columna de fuego, él escribió varios libros de la Biblia, porque fue ungido con la palabra. Esta misma columna de fuego vino sobre Pablo en el camino a Damasco, y él escribió varios libros de la Biblia, llamada la palabra de Dios. Y ahora, Señor, esa misma columna de fuego, por la evidencia de la prueba de la palabra y por prueba científica, la vemos aquí revelándonos la palabra de Dios. Dios, permite que tu pueblo despierte pronto, Señor. Aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando esto les alumbre el camino, permite que lo puedan ver, como la mujer de mala fama junto al pozo aquel día. Ella lo reconoció rápidamente y supo que era la Escritura. Y ahora, Padre, pido que todos los que te aceptan hoy en su corazón, que lo afirmen para siempre en esta misma hora, que han terminado con el pecado, que se levanten y se preparen para hacer confesión pública del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, para remisión de sus pecados, para así mostrar que ellos creen que Dios les ha perdonado, y así toman el nombre de Jesucristo. Luego, Padre, derrama el aceite del Espíritu Santo sobre ellos, para que puedan ser colocados en el servicio del Señor Dios, y así puedan ser obreros en este último día tan malvado, porque reconocemos que nos queda muy poco tiempo, y puede ser que la iglesia suba en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del santuario allá, o del trono de sacrificio. Vendrá del trono Dios donde se encuentra el sacrificio, y entonces todo habrá terminado. Para entonces ya no habrá esperanzas para el mundo. Allí termina. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y, y las tremendas sacudidas, como sucedió en la resurrección. Así como cuando Cristo salió de la tumba, cuando los santos resuciten, la misma cosa tomará lugar. Señor, puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese glorioso día. Ahora, Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo, acerca a los corderitos a tu seno, concédelo, y aliméntalos con la palabra hasta que sean fortalecidos para servir. Los entregamos todos a ti, Señor. Responde a esta oración. Padre, tú dijiste en Marcos en el capítulo 11, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y ahora, de todo corazón, hacia Él, el cual ha venido revelando estas cosas a través de los años y estos sellos durante esta semana pasada, yo te creo, Señor y Dios, que la hora de tu venida ya está muy cerca, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por favor, permite que mi oración sea concedida y que todo llamado Hijo de Dios que esté escuchando aquí o a donde llegue esta cinta, que en ese momento yo los reclamo para el reino de Dios sobre la base de haber reconocido que esta es la palabra que está siendo revelada. Padre, permite que la luz del atardecer alumbre. Te los entrego todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, todos los que creen, tanto adentro como afuera, que nunca han hecho su confesión pública de haber terminado con el pecado y desean la misericordia de Dios y ahora la han aceptado en Cristo Jesús, el agua estarán listos para cualquiera que desea ser bautizado, hoy o mañana, en este momento o cuando fuera. ¿Se han gozado con el sexto sello? ¿Ven ahora cómo es que está abierto? ¿Lo han creído? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ven? Crean el anuncio, entonces les será revelado el brazo de Jehová, el brazo. La palabra de Dios es revelada. Ahora, Dios mediante, mañana por la mañana trataré de lo mejor que pueda de responder a estas preguntas. Pasaré quizás el resto de la noche, o cuando menos la mayor parte, en oración sobre ellas. Estoy logrando como de 1 a 3 horas cada noche. Anoche no me acosté hasta casi 1:00, y a 3:00 ya estaba estudiando. ¿Ven? ¿Ven? Yo tendré que dar respuesta por esto. Correcto, ya estamos demasiado cerca para así cualquier cosa, para boberías o alguna clase de suposición, o creyendo a medias. Primero, yo tengo que verlo. Y luego al verlo también tiene que estar en la palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, todo ha cuadrado perfectamente. Me he tomado todo desde el principio hasta el fin. Ustedes bien lo saben. Y todo ha ensamblado exactamente. Tiene que ser así, dice el Señor, porque no es solamente el decirlo porque yo sé que es correcto, pero la palabra del Señor es así, dice el Señor. Y aquí está la palabra, tomando lo que Él me ha dado a mí y uniéndolo perfectamente y así mostrándolo a ustedes. Y así ustedes mismos saben que es así, dice el Señor. ¿Ven? Aquí la palabra lo dice. Y luego la revelación que Él me da, la cual es contraria a lo que todos nosotros jamás hemos pensado, y aún contrario a lo que yo antes pensaba, porque yo nunca había entrado en esto de esta manera. Pero ahora hallamos que todo armoniza perfectamente. ¿Y qué es? Es así, dice el Señor. ¿Ven? Exactamente. Es un lugar abierto que se ha mantenido hasta esta hora. Luego ha venido el Señor y lo acomoda todo. Así que pueden ver, allí está, es el Señor. Oh, yo le amo con todo mi corazón. Ahora recuerden, no pudimos llamarlos al altar. Algunos levantaron sus manos. Es un asunto individual con usted. Es lo que usted desea hacer. ¿Ven? La hora está tan cerca. Debieran estar buscando con mayor interés, esforzándose, no teniendo que ser arrastrados. ¿Ven? Debieran estar esforzándose. Señor, no me dejes afuera. No me dejes afuera, Señor. Las puertas se están cerrando. Si tan solo puedo entrar. ¿Ven? Dios cerrará la puerta algún día. Lo hizo en el día de Noé. Y entonces comenzaron a golpear la puerta. Correcto. Ahora, recuerden, la Biblia dice que en la séptima vigilia, ¿correcto? Algunos durmieron en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Pero en la séptima vigilia, se oyó la declaración, el clamor que decía, ¡he aquí, viene el novio! Salid a recibirle. Las vírgenes dormidas dijeron, ¿cómo quisiéramos tener un poco de ese aceite? La novia les dijo, apenas tengo para mí, no tengo suficiente. Si ustedes quieren, vayan y oren para recibirlo. ¿No pueden ver ahora mismo a las vírgenes dormidas? Miren los episcopales, presbiterianos, luteranos y todos los demás haciendo el esfuerzo. Y lo triste del asunto es que, en vez de tratar de obtener el Espíritu Santo, se están esforzando más bien por hablar en lenguas. Y muchos de ellos hablan en lenguas y tienen vergüenza de venir a esta iglesia para que se ore por ellos. ¿Quieren más bien que yo vaya a sus casas para orar por ellos? ¿Diría usted que eso es el Espíritu Santo? Eso es hablar en lenguas, pero no es el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, yo claramente creo que el Espíritu Santo habla en lenguas. Ustedes saben que creo eso. Pero para eso también hay uno falso. Sí, señor. Los frutos del Espíritu son los que prueban lo que es. El fruto del árbol prueba qué clase de árbol es. No lo prueba la corteza, sino el fruto. Ahora, luego noten, cuando ella llegó en esa última hora, y allí cuando entraron, luego fueron y dijeron, pues creo que ahora lo tengo. Creo que lo tengo. Sí, lo estamos recibiendo. Es mejor que yo no diga esto porque es posible que cause confusión. Cuando hablé el otro día acerca del rapto y cómo vendría, Ahora, si ustedes dicen que lo aceptan, muy bien. Miren, muy bien. Está con ustedes. Cuando las vírgenes durmientes, las cuales creían que habían orado y estaban todas listas, volvieron, la novia ya se había ido. Se fue y esta no lo supo. Fue como el ladrón en la noche. Entonces fue cuando comenzaron a golpear las puertas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Fueron lanzadas dentro del tiempo de la tribulación. La Biblia dice que habrá lloro y crujir de dientes. ¿Correcto? Hermano y hermana, yo no sé cuándo será, pero yo, para mí, quizás sea yo solamente aquí ahora. Esto es lo que, este es mi pensamiento. ¿Ven? Yo creo que está muy cerca. Yo cada día deseo, estoy tratando de caminar con mucho cuidado. ¿Ven? Y ahora, cuando ustedes saben, cuando algo sucedió hoy, yo vi algo aparecer, simplemente yo no podía respirar. Él allí estaba parado, esa pequeña luz parada allí mismo, y aquí estaba. Yo sé que es la verdad. Pensé, oh Dios, yo no puedo decir eso, no puedo decir eso. No puedo. Salí de la habitación, salí a caminar. Hermano, pensé, ¿qué puedo hacer? Oh, y tendré que salir a pescar o hacer algo. De otra manera, uno no se los puedo decir. ¿Ven? Así que nos hemos gozado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Amén. ¿Ven? Estamos en un tiempo muy tremendo, porque mi corazón está rebosando de gozo y alegría. Pero cuando pienso en este mundo y los miles que sé que están perdidos, rodeados de sombras negras, entonces el corazón me duele tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos sentir al Espíritu Santo gimiendo dentro de nuestro corazón, así como debió haber sido con nuestro Señor, cuando miró sobre la ciudad de Jerusalén, su propia gente, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y ahora sentimos al Espíritu Santo decir, ¿cuántas veces os quise juntar, pero no quisisteis? ¿Ven? Amigos, estamos aquí, a la puerta de algo. Lo que es, solo Dios lo sabe. Nadie sabe cuándo será. Ese es un secreto. Nadie sabe cuándo será. Pero Jesús nos dijo, cuando viereis estas cosas, todas estas cosas. Como cuando estuve comparando el sexto sello con lo que Él dijo en Mateo 24. Ahora, recuerden lo que dijo. Cuando viereis todas estas cosas comenzando a acontecer, sabed que está cercano a las puertas. Fíjense en el siguiente versículo, el 30 y 31. Continuando los versículos 32 y 33, Él dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Correcto? Dijo, ahora, aprended una... Ahora recuerden, Él allí se detuvo. No siguió después del sexto sello. No dijo nada respecto al séptimo. Habló del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero allí se detuvo. No dijo nada al respecto. Miren lo que dijo enseguida. Ahora, aprended la parábola. Ven, y comenzó con las parábolas. Dijo, estas cosas serán. Les estaba dando respuesta a sus tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Allí, el sexto, fue el fin del mundo. Y el sonar del séptimo ángel alzó las manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. La tierra está dando a luz a una tierra nueva. Allí todo termina. Y aquí estamos, plenamente, a la puerta. Oh, eso me hace temblar. Y Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ven? Y luego al pensar de haber visto ese lugar y esas personas tan preciosas, estaba parado allá, mirándome a mí mismo, y pensé, oh Dios, pues no pueden perderse de esto, debo forzarlos, debería extender la mano a la audiencia y sacarlos y forzarlos. Uno no puede hacer eso, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, pero tenemos esta consolación, todo lo que el Padre me da, vendrá. Pero los demás, allá con las organizaciones, confiando en ellas de esa manera, y Él engañó a todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, pueden ver, es una situación triste. Lo único que podemos hacer es quedarnos con la palabra. Vigilen bien lo que Él dice que hagamos y hacerlo. ¿Ven? Lo que Él diga que se haga, hágalo. Y uno se fija en todo eso y dice, oh, qué cosa. Ellos hacen esto, luego, oh. Es solamente, ustedes no se imaginan la presión. Ahora, deseo decir esto, me supongo que ya no están grabando. Mucha gente llega y me dice, hermano Branham, con esa clase de ministerio, tengo que vigilar porque hay aquellas personas que se ocupan de tomar las cintas y buscar las fallas. Pero, dicen, hermano Branham, ¿cómo quisiera tener un ministerio? Ni saben lo que están diciendo. Sinceramente, hermano y hermana, no se imaginan lo que lo acompaña. ¡Oh, qué cosa! Y luego, la responsabilidad, al ver que hay gente confiando en cada palabra que uno dice. Recuerden, si uno les dice algo errado, Dios demandará su sangre de uno. Entonces, piénsenlo, es algo muy tremendo. Así que manténganse amorosos, amen a Jesús de todo corazón, sean sencillos, no traten de calcular las cosas, pero quédense sencillos ante Dios, porque en cuanto más calculan las cosas, más se alejan de Dios. ¿Ven? Simplemente créanle a Él. Me preguntan, ¿cuándo es que Él viene? Si Él viene hoy, muy bien. Si no viene hasta dentro de 20 años, también está bien. De todas maneras, yo voy a seguir igual, siguiéndole a Él. Señor, si puedes utilizarme en alguna parte, aquí estoy. Si todavía faltan 100 años, o si los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de mis nietos son los que vivirán para ver la venida, que digan, Señor, yo no sé cuándo será, pero permíteme caminar hoy mismo, solo contigo, ¿ven? Yo deseo, porque de todos modos yo resucitaré en aquel día, y será como si hubiera tomado una siestecita en algún lugar. Llegando a aquel lugar, a aquel palacio tan glorioso, ese reino de Dios allí, donde todos los ancianos serán jóvenes, donde todos ya tienen sus vestiduras blancas, los hombres y las mujeres han sido cambiados en una hermosura, el arte perfecto de un varón espléndido y una mujer hermosa, parados allí en toda la hermosura y la estatura de una joven y un joven, parados allí, y nunca podrán envejecer ni podrán pecar, no habrá nada de celo ni odio ni esas cosas. ¡Qué cosa! Creo que ya pararon las grabaciones. Me quedan como 3 o 4 minutos. Quiero hablar con ustedes. ¿Está bien? Ahora, esto es algo personal, porque mañana eso será tan tremendo. Pienso que será mejor decir esto hoy, lo que voy a decir. Esto es solamente para nosotros. Ustedes saben que tengo una esposa que amo y se llama Meda. Yo ni me hubiera casado con ella por causa del amor que tuve para con mi primera esposa. Y aún con el gran aprecio que le tenía, no me hubiera casado con ella si no fuera Dios que me dijo que lo hiciera. Y ustedes todos conocen la historia, cómo fue que ella fue a orar y yo también. Y entonces él me dijo exactamente lo que debía hacer. Ve, cásate con ella. Y hasta me dijo la hora de la ceremonia. Ella es una dama preciosa. Ella está orando por mí esta misma noche. Y ahora son las 8 allá en casa. Y en esta hora probablemente está orando por mí. Ahora, noten. Un día ella me dijo... Dijo, Bill, te quiero hacer una pregunta acerca del cielo. Dije, muy bien, Meda, ¿qué es? Dijo, tú bien sabes que te amo. Y yo dije, desde luego. Esto fue inmediatamente después que ocurrió esto acá. Ella dijo, tú sabes que Esperanza también te amaba. Dije, sí. Y ella dijo, ahora, dijo ella, yo no creo que sería celosa. Dijo, pero Esperanza sí era. Y ella dijo, ahora cuando lleguemos al cielo, y tú has dicho que la viste allí, dije, allí estaba, yo la vi. La vi allí en dos ocasiones. Ella allí está, ella allí me está esperando, y también Sharon. Yo la vi a ella igual como te estoy mirando a ti. Allí la vi. Y dije, ella dijo, bien, pero cuando lleguemos, ¿cuál de las dos será tu esposa? Le respondí, ambas. No habrá eso allí. Sin embargo, ambas lo serán. Dijo, yo no puedo entenderlo. Dije, mira, amada, siéntate aquí y déjame explicarte algo. Dije, ahora yo sé que me amas y tú sabes cómo yo te amo a ti, con todo respeto y honor. Ahora, digamos que yo me vistiera bien y me voy a la ciudad. Una prostituta muy bonita viniera y me abrazara y me dijera, oh, hermano Branham, le amo tanto y abrazándome. ¿Qué pensarías de eso? Dijo, no creo que me agradaría de ninguna manera. Y yo dije, te quiero hacer esta pregunta. Llegaras a un reto, ¿a quién amas más? ¿A mí o el Señor Jesucristo? Y desde luego, esto solamente era una conversación entre familia. Y ella respondió, al Señor Jesucristo. Dijo, sí, Bill, por más que te amo, tendría que dejarte antes de dejarlo a Él. Le dije, gracias, querida. Me agrada oírte decir eso. Dije, ahora, ¿qué tal si esa misma mujercita llegara a Jesús y le abrazara diciéndole, Jesús, te amo? ¿Qué pensarías de eso? Dijo, eso me encantaría. Vean, allí cambia de filio a ágape, porque es un amor mucho más elevado. ¿Ven? Y no existe esto de marido y esposa para criar hijos. Todo eso desaparece, el sexo femenino y masculino. Las glándulas todas han... Allá todos son iguales, ¿ven? Ya no existe nada de eso, más nunca. Vean, no hay glándulas sexuales, de ninguna manera, ¿ven? Uno simplemente es, sí, Señor, imagínese usted mismo sin glándulas sexuales. La razón de tener estas glándulas es para poblar la tierra, pero allá no habrá nada de eso, allá no habrá ni glándulas masculinas ni femeninas. No, pero lo que sí habrá es la estatura del arte de Dios. Correcto, pero seremos verdaderamente genuinos. Nada de filio, para nada. Será todo ágape, ¿ven? Por lo tanto, una esposa no sería nada más que una cosa hermosa que es suya. Y ella, ustedes se pertenecen el uno al otro. No hay tal cosa como, no, ni siquiera existe. Vean, allí no existe la parte de filio. No puede existir nada semejante al celo. Porque no hay nada por lo cual estar celoso. Allí no existe tal cosa. Uno jamás conocerá tal cosa como esa. ¿Ven? Simplemente un varón joven, hermoso, y una hembra joven, hermosa, para vivir. Entonces después ella me dijo, Bill, ahora ya lo veo bien. Dije, muy bien. Quiero decirles algo que ocurrió. Este fue un sueño. Yo estaba dormido y nunca antes lo he relatado así públicamente. Se los conté a unas dos personas, pero nunca en público, hasta donde sé. Como un mes después de esto, soñé que estaba parado un cierto día. Estaba observando la gran ocasión cuando... Ahora, no era el juicio. Yo no creo que la iglesia llegue al juicio, o sea, la novia. Pero yo estaba allí presente cuando estaban repartiendo las coronas. Y por acá estaba instalado el gran trono, y allí estaban parados Jesús y el ángel que registraba, y otros, y habían unos escalones de marfil blanco que bajaban por este lado. Bajaban como en un círculo y formaban una panorámica de esta manera. Y eso salía así para que toda la gran multitud que estaba al frente pudiera ver todo lo que sucedía. Yo estaba parado muy atrás, hacia un lado, y estaba muy tranquilo, nunca pensando que tendría que subir esos escalones. Estaba parado allí y veía, el ángel del registro llamaba cierto nombre, y yo reconocía ese nombre. Miraba y allá de lejos venía el hermano, caminando con una hermana. Llegaban así, de esa manera. El ángel del registro estaba al lado de Cristo, y esto era solamente un sueño. Y estaba vigilando, y sus nombres estaban allí, y se encontraban en el libro de la vida. Él miraba así sobre ellos y decía, bien, buen siervo y fiel, ahora entra. Miré hacia donde estaban pasando. Allí era un nuevo mundo lleno de gozo. Les decía, entrad en el gozo del Señor, que ha sido vuestro desde la fundación del mundo. ¿Ven? Y oh, yo pensé, ellos entraban allí y se saludaban y se estaban regocijando y pasando por cerros y grandes lugares. Pero yo pensé, oh, qué maravilloso, gloria, aleluya. Y yo estaba saltando de puro gozo. Luego oía que llamaban otro nombre. Pensaba, pues yo lo conozco, yo lo conozco. Yo iba pasando de esa manera y lo observaba. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Oh, decía yo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por ejemplo, si dijeran Ormond Neville, y entonces yo decía, es el hermano Neville, ahí está, ven. Y él salía de entre la congregación y subía. Ahora, él le decía, entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra. Y en eso el hermano Neville comenzaba a cambiar y entraba a ese lugar gritando y alabando. Hermano, yo gritaba y decía, gloria a Dios. Estaba parado acá solo, regocijándome al ver a mis hermanos entrar. Y el ángel del registro se paró y dijo, William Branham, nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso tuve temor. Pensé, oh, qué cosa, ¿tendré que hacer esto? Y comencé a caminar, y todos me estaban dando palmadas. Hola, hermano Branham, Dios le bendiga, hermano Branham. Me estaban dando palmadas mientras pasaba por la multitud de gente, y todos me extendían la mano, y me estaban dando palmadas. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Yo pasaba, decía, gracias. Gracias, gracias. Ustedes saben, era como cuando salgo de alguna campaña o algo, y tenía que subir esos grandes escalones de marfil. Comencé a caminar por allí, y cuando comencé a dar el primer paso, me detuve, y pensé, le miré a él en la cara, pensé, lo quiero observar bien desde aquí, y me detuve. Tenía mis manos de esta manera, sentí aquí que algo entró en mi brazo, era el brazo de otra persona. Me volví para ver y allí estaba Esperanza, con esos ojos negros y el cabello largo y negro que le caía por toda la espalda. Estaba vestida con una vestidura blanca y me estaba mirando. Dije, Esperanza. Y en eso sentí algo que entró por este brazo. Miré y allí estaba Meda, mirando con esos ojos oscuros y su cabello largo y negro cayéndole por la espalda, con una vestidura blanca. Y dije, Meda. Y ellas entonces se miraron la una a la otra. Ustedes saben, de esa manera, estaban, las tenía ambas de mis brazos. Y así seguimos caminando juntos hacia casa. Entonces desperté, oh, me desperté, y me levanté y me senté en la silla y lloré. Ustedes saben, pensé, oh, Dios, ojalá eso suceda así. Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida y tuvimos hijos y todo eso. Y ahora allí estábamos entrando juntos al nuevo mundo, donde solamente existirá la perfección. No había nada. Oh, va a ser una cosa maravillosa. No la pierdan, no la pierdan. Por la gracia de Dios, hagan todo lo que puedan. Luego Dios se encargará de todo lo demás. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación. Allá en la cruz. Cantemos de nuevo de todo corazón. Ahora levanten sus ojos hacia Dios. Yo le amo. Yo le amo. Porque salvación allá. la cruz. Que podía quedar viva hasta terminar este culto. Correcto. Allí está con las dos manos alzadas alabando a Dios. Por eso es que yo estaba dilatando aquí por largo rato. No para decirles lo que hago. Estaba hablando de Meda y esas cosas. Y yo estaba vigilando para ver qué. Notaba que esa luz daba vuelta y vuelta. Y luego vi que vino y se posó sobre ella. Pensé, allí está. Oh, hermanos. ¿Es maravilloso? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró la salvación. Allá en la cruz. Ahora con nuestros corazones. Piensen en su bondad y misericordia. ¿Puede ver usted cuánto mejor se siente? Amén. Así es. Ahora vaya y sea sana. Amén. La gracia de Dios ha aparecido a usted para sanarla. Amén. Allá en la cruz. Oh, gloria a Dios. Yo le amo. Muy bien, su pastor. De 9 a 9:30. A las 9 por allí. Comiencen a las 9. Yo comenzaré a las 9:30.
See the coming of the Lord through that.